armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar.
De repente, con el consentimiento de Dios, se sueltan por todas partes los pueblos que habían sido convenientemente colocados y puestos alrededor de las fronteras del imperio, y rotos los frenos, se lanzan contra todos los territorios romanos. Y para que no escapase de este desplazamiento ninguna parte del cuerpo romano, en el interior conspiran los usurpadores, resurgen las guerras civiles, se derrama por todas partes gran cantidad de sangre romana. Soy Francisco Lastacampa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis, historia militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy viajamos a la antigua Roma en nuestra serie sobre los ejércitos de Roma. Para ello contamos con la ayuda de Ángel Portillo. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, pues bienvenidos, amigos de Bellum Artis. Pues aquí estamos, Francisco, en el quinto programa ya. ¿Dónde quedan esas tribus, ¿Y dónde quedan esos ejércitos de la gens y clientes? Y esos ejércitos que luchaban como mínimo uniformados como panoplia. Y estos ejércitos de Camilo. Y tus ejércitos de Mario, ¿dónde quedarán? Y los de Augusto, ¿dónde quedan ya? ¿Cuántos siglos han pasado de historia?
Aquellos ejércitos de romanos, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver ejércitos menos de romanos y un poco más de bárbaros, ¿no?
Bueno, visto desde el punto de vista de Caracalla, también eran romanos.
Sí, sí, pero desde el punto de vista de mi Mario, no.
No, es verdad.
Le daría algo. Seguro que diría, madre mía, ya cuando contraté a los proletarios me llamaron la atención, si llegan a ver lo que entra ahora en las legiones, se morirían los senadores.
Sí, estamos, dejamos el programa, acuérdate, acabando los antoninos ya, cómodo y tal, y ahora entraremos con los severos y el cambio es muy exagerado. Y luego también tocaremos la anarquía militar. Esta vez nos vamos a quedar, creo que es correcto quedarnos en Diocleciano, ¿no? Porque ahí nace otro nuevo imperio, ¿no? Lo escuché hace un tiempo en el podcast este hermano de los casos de Roma, que es exagerado, ¿no? Y Carlos allí dice que es un imperio distinto y la loba, la vieja loba, lo que hace es cambiar. Y con Diocleciano el imperio logra un poquitín de estabilidad que prácticamente dura, 200 años más, podríamos decir, ¿no? Pero después de los severos da pena hablar de todo esto, ¿eh? La anarquía militar es un desastre total, ¿eh? Hay algún emperador que intenta hacer algo, pero el desastre es tan grande que da hasta pena.
Pues vamos a ver un poco lo que sería este siglo III, ¿no? Comenzaremos con los gobiernos de los severos, ¿no? Y después nos meteremos de lleno en ese periodo que se conoce, ¿no? Como la anarquía militar, que, bueno, hablaremos en sí no es una anarquía, ¿no? Porque siempre hubo alguien que quiso ser el emperador, por lo tanto, es decir, era un caos porque había varios emperadores a la vez, pero sí que siempre alguien quiso ser el jefe, por lo tanto, más que anarquía, sí. Caos, ¿no?
Más de uno. Creo que en el año, lo tengo por ahí, 238, había 6 pretendientes al trono. No te digo nada, vaya periodo. Creo que hubo, entre emperadores o usurpadores, sobre 70, declarados como emperadores, hubo 22, creo. Y creo que solo uno murió por muerte natural. Todos los demás murieron asesinados. Y todos los usurpadores. Exagerado.
Pues vamos a hacer un viaje a este siglo, ¿no? Que marca como un antes y un después, ¿no? Es decir, es el fin, digamos, del alto imperio, ¿no? Es decir, ese imperio que llegó a su, digamos, esplendor con Trajano, ¿no? Y Adriano y un poco con Marco Aurelio y empieza a decaer con Cómodo, ¿no? Que para nosotros es como el malote de la película, ¿no?
Me gustó esa frase, el malote.
La película Gladiator, ¿no? Que es el personaje que sale ahí. Y después va a venir un periodo, bueno, con luces y sombras, este periodo del siglo III, ¿no? Va a haber emperadores que intentan reformar, fortalecer los ejércitos y la sociedad romana, como ya veremos, pero otros momentos, como leí anteriormente en el comienzo del programa con Orosio, que no solo había enemigos fuera, sino que dentro las luchas internas rompieron y corroyeron la, digamos, la sangre de Roma como un castigo divino. Esto hay que entenderlo, gran parte de las fuentes que se usan para conocer este siglo III son muchas también de autores cristianos, ¿no?, del siglo IV, que lo ven como una especie de castigo divino, como una especie de camino a la redención, que sería ya en el siglo IV, cuando el cristianismo ya deja de ser perseguido y intenta rejuvenecer o recuperar el esplendor de Roma, ¿no?
Sí, claro, es el problema del siglo III, severos todavía no, pero luego mueren los grandes historiadores como Dion Casio y compañía, y nos encontramos con fuentes un poco complicadas de ver. Son pocas y además, como dices tú, son de parte, ¿no? Y claro, la visión del mundo cristiano del siglo IV sobre lo que pasó en el siglo III, pues evidentemente es sesgada, porque es de parte, ¿no? No por otra cosa, sencillamente porque es de parte. Si lo hubieran escrito otra religión, yo qué sé, los sasánidas, por ejemplo, también sería de parte, sí, claro. Porque es así, ¿no? Con lo cual hay que ir con mucho cuidado con lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Lo que sí que parece ser es que si en 50 años tienes 22 emperadores y en 200 años, que son los 200 años anteriores, tienes 16, pues hombre, algo no va bien. Sí. Con lo cual, no sé lo que decían los escritores cristianos, pero fue un desastre total.
De hecho,
es cierto. Sí.
No. Cuando hablabas de asesinados, en la revista Despertaferro, que tienen un especial sobre la Legión Romana, en el número 5, de especiales sobre Roma, sobre anarquía militar, tienen un cronograma, ¿no?, de, digamos, de los emperadores. Voy a leerlo para que veamos un poco los resultados de
bueno,
la muerte.
Mientras claro. Lo lees, ¿vas a leer usurpadores y emperadores? Me voy a tomar un té.
No, los más famosos.
Vale.
A ver, empezamos por Septimio Severo, que bueno, falleció. Geta, asesinado. Caracalla, asesinado. Macrino, asesinado. Heliogábalo, asesinados por los pretorianos. Alejandro Severo, asesinado. Gordiano, este le hicieron suicidado, o sea, este se mató antes de que lo matasen. Gordiano, asesinado. Muerto en combate, no. Gordiano murió en combate. Gordiano II. Pupieno, asesinado por los pretorianos. Balbino, asesinado por los pretorianos. Maximino el Tracio, asesinado. Gordiano, este murió tranquilo. Filipo el Árabe, muerto en combate. Decio, muerto en combate. Ah, una cosina. Los anteriores que dije eran muerto en combate en guerra civil. Decio murió contra los godos. Es uno de los pocos que murió defendiendo Roma. Hostiliano, no se sabe mucho de él. Treboniano, asesinado. Emiliano, asesinado. Valeriano, este murió, pero murió capturado por los persas y después murió en prisión.
Sí, además, el primer emperador que murió prisionero de los sasánidas fue en este caso.
Galieno, asesinado. Claudio II, asesinado. Aureliano, asesinado por los pretorianos. Quintilio, asesinado. Floriano, asesinado. Tácito, este no debe morir, no se sabe la muerte, o sea, debió morir de causa natural, pero bueno. Probo, asesinado por los pretorianos. Carino, muerte en combate civil. Numeriano, asesinado. Y Maximiliano, asesinado. Es decir, básicamente, tenemos aquí de todo un poco.
Madre mía, es que es una cosa. Y luego, por ejemplo, un dato para que un poco los oyentes hagan una idea. Has nombrado a Galieno, ¿no? Sí. Galieno era hijo de Valeriano y era una diarquía, que luego hablaremos un poquitín. Pero tuvo como usurpador, tuvo a Ingenuo, a Regaliano, a Macriano el Viejo, a Macriano el Joven, a Quieto, a Mucio Emiliano y a Aureolo. Todos estos usurpadores allí, todos estos murieron, evidentemente, ¿no? También. Yo no sé, la lista de los reyes Grodo, o sea, algunas personas se lo saben, esto es imposible saberlo, porque debe haber usurpadores que lo sabemos por monedas.
Sí.
Es un desastre, ¿no? Bueno, como decíamos, para ir al principio, ya sabemos que murió Cómodo, también asesinado, un poquitín curioso, ¿no? Sí. Y tenemos, pasa una cosa, que es que como que no había una dinastía, por ejemplo, Trajano era tan fuerte que a Nigrido, que era el otro hombre, estamos hablando ahora de cuando Nerva adopta a Trajano, hay un cambio de dinastía, de la dinastía Flavia, de Domiciano, a la dinastía Antonina, ¿no? Pero este hombre era tan fuerte que evitó la guerra civil, porque Divido perfectamente podía haber hecho una guerra civil porque estaba en Oriente y tenía ejército, pero era tan potente que ni se lo plantearon. Pero cuando murió Cómodo, tuvimos 5 emperadores. Sí. Y guerra civil. Y al final ganó lo que has dicho de los pretorianos. Aquí los pretorianos estaban subidos en la loma del imperio. Vendieron el imperio al Dido este, a, ¿cómo se llamaba? ¿Dino Juliano? Uh-huh. Lo vendieron según dice la fuente. Según dice la fuente, se fue allá hasta Pretoria y desde fuera decía, doy tantos estercios a cada uno. Y había otro por allí que también quería comprarlo y al final se lo dieron a él, ¿no? Evidentemente todo se acabó mal. Al final quedaron Níger y Albino, que eran, uno estaba en Germania y el otro estaba en Siria, y el que más fuerzas tenía, pues fue evidentemente Septimio Severo, y fue el que ganó las guerras civiles correspondientes, ¿no? Las fuentes hablan que la batalla que hubo en el actual Luxemburgo contra Albino es la batalla entre romanos contra romanos más grande de la historia. Dion Casio dice 300.000, se ha pasado 7 pueblos. Si 300.000 romanos decía que lucharon en la batalla, yo no creo que fuera posible. Pero se ve que fue la batalla más gorda que hubo, bueno, entre romanos, lo que has dicho antes, Francisco, entre personas que estaban en el ejército romano, que luchaban contra otras personas que estaban en el ejército romano. ¿Cuántos itálicos habría allí?
Sí, sí.
Pues pocos, ¿no? Pues todas estas legiones que tenía Septimio Severo, ya lo hablamos en el otro programa. Ya no había prácticamente romanos, ya no había itálicos, para que me entiendas. Eran, en este caso, eran de la Dalmacia. Y cuando fueron a Roma, se les tuvo que llamar la atención y decir, no, que los romanos son romanos. Son romanos, no es un pueblo enemigo que hemos vencido, no es una ciudad a la cual podéis dedicaros al pillaje y hacer botín, ¿no? Lo que quiere decir con esto es que el ejército ya no lo ponía Roma. El emperador ya no lo ponía Roma, lo puso el Limes, y esto es el primer caso, el primer síntoma de este desastre, ¿no? Evidentemente los severos yo creo que intentaron hacerlo bien, al menos Septimio Severo y el último quizás, y Alejandro Severo, si quieres entrar luego, también lo intentó hacer bien, pero el detalle aquí está en Septimio Severo lo puso el ejército, el Senado se vio obligado a ponerlo. De hecho, acuérdate que hablamos la otra vez que fundó 3 legiones, Septimio Severo, la primera pártica, la segunda pártica, la tercera pártica, y la segunda pártica la dejó allí, en Alba, a 10 kilómetros de Roma, para dejar al Senado tranquilito. Le dijo, bueno, ya sabréis, ¿no? A los pretorianos también les hizo, los echó a todos y puso también de sus tropas de la Dalmacia, de Iliria, ¿no? Bueno, pues este hombre, como lo puso el ejército, ¿a quién iba a favorecer? Pues al ejército, claro, es que esto está más pintado, ¿no? ¿Y qué hizo? Supongo que las personas que nos oyen y nos siguen ya saben que Mario no, pero Augusto prohibió a los soldados casarse. Por la razón de, seguramente, de movilidad. En la época de Augusto, las tropas se movían todas. Acuérdate que dijimos que ya durante la época de los Julio, y sobre todo la Fabia, en la época Fabia, los ejércitos se asentaron en los Limes. Prácticamente, creo que dijiste que solamente hay una legión, que era la Legio Séptima, que estaba en León. Todas las demás, se ve que las médulas tenían mucho oro, porque era un escándalo. Todas las demás estaban en el Limes, ¿no? Las tropas estas dijimos que se cubrían de gente del Limes. Pues este hombre, Septimio Severo, les dio otra vez la potestad de poderse casar. De hecho, lo que les devolvió fue la ciudadanía romana. Todo ese privilegio militar, toda esta ley que prohibía a los soldados romanos, o sea, que les quitaba parte de la ciudadanía a los soldados romanos, como era casarse, por ejemplo, o como era también una cosa muy importante, que eran los colegias militares, no, estaban prohibidos también. Pues también se podían colegiar los militares y también se podían casar. Otra cosa también muy importante que hizo muchísimo daño es lo de la nona militar y lo de los prados militares, ¿no? Esto de establecer un criterio de obligado cumplimiento a todas estas provincias que tenían ejército, de suministrar una cierta cantidad de suministros al ejército. Y al ejército además le dio unos prados. Esto, ya lo sabes, con la crisis económica que había, además hacían especies, con lo cual al ejército le afectaba un poquito estos precios, pero la gente que vendía el trigo sí que tenía problemas de este tipo, ¿no? Y esto, pues bueno, hizo que el ejército fuera un poquitín mal visto, para que nos entendamos, ¿no? Casi cuando pasaban los recuadadores del ejército debían ser odiados, ¿no? Esto lo hizo Serpidio Severo porque el ejército lo puso allí.
De hecho, también, cuando hablaste un poco del pago en especie, ¿no? Debido a la superinflación y a la devaluación del mercado, bueno, la crisis de intercambios comerciales, también comenzó Septimio Severo a entregar los prata, que eran los prados, era un territorio alrededor de los campamentos, cerca del Limes, que utilizaban los romanos para el cultivo, ¿no? Para cosechar ahí sus propias producciones de cereales para mantenerse sin verse influenciado un poco por las crisis comerciales, aunque la ánona, como acabas de explicar también, servía para ese pago en especie, pero para cubrir las carencias que pudiese pasar por una mala recaudación de la ánona, los propios campamentos tenían sus propios cultivos. Es decir, ya llevamos, vamos a una economía de autárquica completa. Es decir, el ejército es autárquico, no necesita de comerciantes, sino que es el mismo el productor de su comida.
Y esto es un síntoma de que las rutas comerciales y que ya no funcionaban las cosas tan bien, porque si no, ¿qué necesidad había de eso? Uh-huh. Se le podía llevar trigo de cualquier sitio, ¿no? Pues se ve que el empezar a llevar grandes cantidades de alimento al ejército, porque claro, estamos hablando de, en esta época todavía las legiones eran grandes, 5.000 soldados, ¿no? Que 5.000 soldados solo comen carne, solo comen queso, solo consumen aceite, posca, vino, todo esto hay que llevárselo, ¿no? No es fácil, son 5.000 personas comiendo cada día. Cuando hizo Septimio Severo estas legiones ya tenía 33 legiones. A esto ponle el doble de hombres de auxiliares que también comía.
Y caballos.
Y caballos y aguas. Y me quiero referir que esto es un síntoma de que algo ya no empezaba a funcionar bien. Septimio Severo intentó, yo creo que es un hombre que intentó arreglarlo. También tuvo un problema, hemos dicho antes que se lió en una guerra civil. ¿Y cuál es el problema de la guerra civil? Que cuando tienes una guerra civil te concentras mucho en tu estómago. O sea, estás mirándote a ti dentro. Te miras tu ombligo para que nos entendamos, ¿no? ¿Y qué pasó cuando se cargó a Níger y cuando se cargó a Albino? Pues que las fronteras que estos hombres estaban controlando, la oriental, que estamos con los partos todavía, pues quedó desguardecida porque los ejércitos se fueron a luchar entre ellos. Pues que tuvo Septimio Severo problemas con los partos. Sí. ¿Y qué pasó cuando pasó con Albino, con los británicos? Lo mismo, que guerra con los británicos. Y Septimio Severo intentó, creo que era una época muy difícil, porque él intentó todas estas reformas para que la cosa fuera un poquitín bien, pero no podía ser. Tuvo que estar guerreando todo el rato, arregló lo de la Partia y murió, ya lo sabemos, o bueno, o la inmensa mayoría de la gente murió en Britania solucionando el problema que él mismo había creado por la guerra civil. Las fronteras no había esta estabilidad que tuvieron los emperadores anteriores. A partir de aquí, además, ya sabes, Francisco, que empiezan a cambiar los enemigos. Ya no tenemos queruscos, ya no tenemos bátavos, ya no tenemos dacios, ya no tenemos estos enemigos cuados. Ya no tenemos marcomanos. Bueno, marcomanos todavía duran un poco. Empiezan a aparecer francos, empiezan a aparecer vándalos, sajones, godos. Los godos se hacen tan grandes que se dividen en dos, en visigodos y ostrogodos, para que veas, ¿no? Y son enemigos diferentes. Y la frontera siempre tenía presión. Pues tú imagínate una frontera con presión y estos hombres dedicándose a matarse, cada emperador de estos dedicándose a matarse el uno al otro, ¿no? Esto fue muy duro para Roma. Con Septimio Severo esto se logró arreglar bastante. Caracalla y Guetta. Yo creo que una pregunta que te hago ya ahora, que tú lo sabes, ¿no? Ahora te atraco aquí en semidirecto. A Antonio Pío, estamos hablando un poco antes. Antonio Pío y Marco Aurelio. Antonio Pío, no, perdón. Antonio Varo era, ¿cómo se llama? El gobernador. Pues Marco Aurelio era Varo, ¿no?
El, sí. Antonio Pío era
el anterior, sí.
El emperador, sí.
Sí, sí, con Marco Aurelio mandó otro hombre, ahora no me acuerdo el nombre, que fue el que trajo la peste Antonina.
Varo, sí, me suena ese nombre, sí.
Bueno, Vero, bueno, es igual.
Vero, Varo es el de las legiones de...
Pero sí, Vero, bueno, mandó, pero me estoy refiriendo que, por ejemplo, hubo dos, una diarquía, para que nos entendamos. El padre, Septino Severo, con un hombre inteligente, dijo, oye, a Geta y a Caracalla, a Geta acabó tan mal, dijo, vamos a dividir el imperio entre dos y mandar. Yo creo que estos hombres ya eran conscientes de que un emperador único en Roma no era capaz de controlar el imperio. ¿Me entiendes a lo que estoy refiriéndome? Porque luego hubo mucha tendencia a eso. Por ejemplo, hablaremos un poco más para adelante de Valeriano de Galeno, hicieron lo mismo, era una diarquía. El hombre que lo arregló esto, que dijéramos que Roma cogió una cierta estabilidad, que es Diocleciano, hizo una tetrarquía, precisamente porque era ingobernable el gobierno.
Cuando hablamos de Caracalla y Geta, esa división, al parecer, Julia Donna, que era la mujer de Septimio Severo, tuvo mucho, digamos, influencia en esta división entre sus dos hijos, que dieron lugar a un senado y a una capital propia en cada una de las partes del imperio. Es decir, sería la primera gran división del imperio romano, no digamos para dirigirla, sino casi ya una división territorial, hacer dos senados en las dos partes. Estamos ante el comienzo de esas divisiones que después darían lugar a la clásica división del imperio en el siglo IV, después veremos en otros capítulos cómo se hace la tetrarquía, ¿no? Pero que era como una división, digamos, para mantenerlas unidas de alguna manera, ¿no? Era,
sí,
no se quería dividir. Pero aquí, más que nada, aquí haciendo un senado, ya marca un poco una división más fuerte que lo que vendría después, ¿no?
Sí, Julia Donna, las emperadoras estas sirias, que le llaman, fueron, de hecho, cuando murió Septimio Severo, creo que mandaban ellas, ¿eh? Porque la Julia Donna, la hermana, ¿cómo se llamaba? Julia Mesa, la hermana, sí. Y las hijas de esta que tuvieron dos emperadores, creo que las que mandaban eran ellas en la sombra, ¿no? Yo lo que quería decir es que ya Lucio Vero, ahora me ha salido el nombre, Lucio Vero, que era el que co-gobernaba con Marco Aurelio, yo creo que este hombre era inteligente y dijo, tenemos que ser dos. Septimio Severo también era un hombre que intentó afianzar al ejército, el imperio, y también dijo, vamos a poner dos. Valeriano Galeno también dijo, vamos a poner dos. Casi todos los que intentaron en la anarquía militar, que ahora entraremos, a gobernar, se ponían a su hijo como César, intentaban co-gobernar, para a la vez, ¿no? Y Diocleciano, que fue el que lo arregló, dijo cuatro. Y se arregló por más cosas, ¿no? Pero en una idea muy clara, que parece
Augusto,
que no dividir el imperio, sino responsabilidades.
Los Augustos, que serían los que gobernaban, y los César, los que iban a ser los sucesores de los Augustos, ¿no? Era lo que tienen ya así más o menos, hasta que a veces armó un poco lío en esas sucesiones y hubo guerras civiles para ver quién era el César que pasaba a gusto, ¿no? Sí. Pero aquí estamos en la dinastía Severa, ¿no? Que ya damos un término que es dinastía, ¿no? Que es interesante porque Septimio Severo fue digamos, dejó claro esa descendencia sanguínea, ¿no? Es decir, con la época de Trajano, Adriano, era una adopción del mejor, se consideraba que el mejor iba a ser el que heredaba, no el hijo, menos el caso de Cómodo, ¿no? Y así nos fue. Sí. Y después, en este hombre sí que establece un término de dinastía, que era algo que no gustaba, porque recordaba un poco a los reyes, ¿no? Y aquí, bueno, lo asumieron como normal y fueron apareciendo personajes, algunos de cierto nivel, ¿no? Y otros...
Pues que Francisco, ¿qué te iba a decir? Como normal, ¿no? Que tenían la segunda parte allí.
Normal, como toda la vida. Si los reyes no tienen ejércitos, a lo mejor tampoco están. Ni los dictadores que pasan a su hijo la dictadura, ¿no? Es decir, eso damos como normal en que se hizo de forma continuada durante varias décadas, ¿no? Pero bueno, sí que es interesante que aquí hablamos ya de una dinastía sanguínea, más o menos.
Sí.
Como otras dinastías.
Sí, Caracalla son hijos. Luego, bueno, Caracalla, como has dicho, hace todo el mundo con la crisis esta que teníamos de dinero, claro, porque el ejército, al final, todo esto de los parados militares, todo esto de la nona militar y toda la devaluación de la moneda por la inflación. La moneda se devalúa porque la inflación se devalúa la moneda. Vamos, es básico. Y más si el patrón es el oro, ¿no? O la plata, lo que haya, ¿no? Todo esto hizo una crisis y, claro, empezaron a subir el precio a los soldados, porque si no los tengo contentos, ya sabemos lo que pasa, ¿no?
Sí.
Ponen a otro emperador, ¿no? Y, bueno, Caracara al final intentó arreglarlo, pero lo mataron también en la frontera. Los mismos soldados, ¿eh? Lo mataron. Y apareció, bueno, el único que apareció aquí un poco raro, que es el Macri, ¿no? Este, que duró un rato, que este se ve que también lo quería hacer bien, pero lo que hablas de las dinastías. El Marquino este intentó hacer una dinastía, pero ¿sabe lo que hacen? Se lo digo a los oyentes para que luego no nos hablen, para que no entiendan mal. Trajano, el gran Trajano, hizo desaparecer a Nigrino. No sabemos qué pasó con Nigrino, desapareció. Quiero decir que cada vez que se hacía una dinastía, mataban a todos los de la dinastía anterior y a todos sus opositores, ¿no? El Marquino este, que fue el gobernador, el emperador después de Caracara, cuando lo mataron, bueno, Caracara mató a su hermano Guetta, para que vean.
En el 217 y 218, que es justo a la muerte primero de Guetta y después de Caracara.
Sí, sí. Allí tenemos a Macrino, bueno, que es un nombre que estaba aquí en la frontera. Quería llamar la atención en este nombre por una cosa muy curiosa, que me parece importante. Y entonces le daría la razón a Augusto, aunque ya sabes que yo soy recreador romano de la segunda Traiana Fortis. Mm. Y yo, como legionario, quiero tener una familia. En este caso, tengo que darle la razón a Augusto y a sus causas por las cuales no quería que nos casáramos, ¿no? Este Macrino, las tropas mataron a Caracara y las tropas dijeron, pues Macrino será el emperador. No tenía ninguna legitimidad, pero bueno, será emperador.
Era el prefecto, era el prefecto del pretorio de Caracala en la campaña sí. De Persia, no, bueno, otras partes.
Sí, sí, de la Partia, sí, sí. Se ve que lo llamaron allí aparte y lo mataron. Y Macrino dijo, habéis matado al emperador. Y las tropas, según dice Macrino, que le dijeron, tú serás el emperador. Él se ve que no tuvo nada que ver. Era el prefecto, pero él no tenía nada que ver. En fin, cosas que pasan, ¿no? La cosa es que no se presentó ni en Roma este hombre, ¿no? En Roma colocaron al emperador, colocaron un emperador y tal. La cosa es que no mató a Julia Donna ni mató a toda esta gente. No los mató. Y estos conspiraron contra él y pusieron, acuérdate, a este hombre tan bonito que es Heliogábalo,
sí.
Que es como emperador. ¿Tú has visto a Cómodo? Cómodo es una niñita de la Galería
con palones. Sí, sí. Desde el santuario solar de Mesa, en la zona un poco pasiria, la familia de Caracala, esta mujer Julia Donna, Julia Mesa, comenzaron una conspiración y lograron recuperar el poder y nombraron a su hijo, en favor del hijo de Julia Soemías, que era una de ellas, que era gran sacerdote del Gabal, el dios solar de Mesa. Por eso le dan el nombre de Heliogábalo, ¿no? Este sería el famoso emperador, podemos decir, oyentes, perdonadme, pero bueno, fue el primer intento que se sepa en la historia de transexual. Es decir, esto, no sé si lo sabes, la historia de Heliogábalo, que buscó a los mejores cirujanos para hacerse mujer.
Entre otras cosas, sí, sí. Llegó al templo de Capitolino y dijo, aquí voy a poner a mi culto al sol, que es el Sol Invictus. Intentó demasiado pronto, intentó cambiar esto. Se ve que era tan extravagante, que su abuela, su misma abuela, la abuela de que era Mesa, os he dicho, Julia Mesa, conspiró para que este muchacho muriera y pusieran a su otro nieto, que era de otra hija, para que lo pusieran de emperador, que era el Alejandro Severo. Sí, sí. Alejandro Severo existe, ¿no?
Supremo Alexiano, que sería el Marco Aurelio Alejandro Severo.
Sí, sí, claro, lo de Marco Aurelio es para un poquitín legitimarse en la dinastía diciendo que partimos de los antoninos, ¿no? Sí, sí. Pero es así. Este muchacho era, no sé si tenía 13 años o 14, una cosa
era,
así.
Sí, 14, por ahí, 13, 14, sí, era muy joven, sí.
Era un niño y bueno, se ve estas mujeres mandaban en la sombra, la Julia Mesa y la madre, y la Julia Menea, pero parece ser que esta época de Alejandro fue la última época, dijéramos, del imperio normal. No sé si me explico, fue la época del imperio normal. a este muchacho también murió, qué casualidad, todo el mundo muere. Y aquí viene el primer desastre de todo. O sea, viene el desastre. Acuérdate de lo que hemos dicho. Acuérdate, ¿no? El principio de todo con Augusto. Tenemos una enorme cantidad de muertes, de guerras civiles en Roma. Llega Augusto, lo estabiliza, una dinastía. El último de los de la dinastía Julia, que es Nerón, una pequeña guerra civil de unos años, y nos viene otra dinastía, los Flavios. Acaban los Flavios y no hay guerra porque Trajano era un bestia y nadie se atrevió a atacarle, ¿no? Muere los Antoninos, una pequeña guerra civil y otra dinastía. Muere Alejandro Severo, que es el último de los Severos, ¿y qué piensa Roma? Pues vendrá otra dinastía, que es lo que nos ha pasado en los últimos 200 años. Y ya no una dinastía, sino acuérdate tú, que te gusta Mario, tenemos una crisis y nos viene un hombre y nos salva a la República, que es Mario.
El hombre.
Claro, tenemos otra crisis anterior con los púnicos y viene Escipión y nos salva la República. Tenemos otra crisis con los galos de Breno y viene Camilo y nos salva la República. Pues después de todos estos, muere Alejandro Severo, nos viene una crisis, pues vendrá alguien, ¿no? Pues no vino nadie.
Muchos a seres, pero son tantos que quedan en medio hombres todos. Sí,
sí, ¿no? Y acudimos aquí a una serie de emperadores. Todo esto, hay que tener en cuenta que estamos sumiendo a toda la población en una crisis, ¿eh? Que ahora hablaremos, si quieres, un poquitín, ¿no? Pero no nos presentamos una dinastía. Los ejércitos del Limes colocan a los emperadores. Y cuando un ejército, el de, por ejemplo, del Danubio, coloca a un emperador, el de Oriente coloca el suyo. Y el de la Galia, el de Germania, coloca el suyo. Y esto podríamos decir, es que los soldados tienen este ansia de colocar emperadores, pero no es así exactamente, que también pudiera ser así. Es que para ellos Roma está muy lejos. Sí. Para ellos los problemas que los tienen cerca, que los tienen... ellos tienen a los godos, por ejemplo, ya estamos hablando de mitad del siglo III, los godos los tienen al otro lado del Danubio. Y cuando vienen a Roma, están viendo un montón de usurpadores que se están peleando. Y ellos tienen allí, ellos necesitan al emperador con ellos, como estaban acostumbrados antes. Lo que pasa es que antes les atacaba un enemigo y el emperador iba con ese enemigo, con sus tropas, se los cargaba y volvía a Roma. Luego, a los 10 años, tenía otra guerra, iba con sus tropas y se cargaba, ¿no? Ahora no. Ahora todo el frente, bueno, quizás, mira, Britania fue el que estuvo un poco más tranquilo, ¿eh? Con los diferentes muros. Pero lo que es Germania, lo que es la Dacia y lo que es la Partia, estaban siempre en guerra. Y los hombres de allí, yo creo que este es uno de los motivos por el cual había tantos usurpadores. Y además, no solamente eso, sino la gente que estaba al lado de los ríos, al lado de la frontera del Limes, se iba porque no había estabilidad. Es que esto, lo que estoy diciendo, es muy fuerte. Abandonaban los campos porque tenían miedo. Y el emperador estaba en Roma peleándose con un usurpador.
No, y de hecho se complicaba aún más, porque los esclavos eran cada vez menos, porque no había guerras ofensivas que gastasen esclavos. Eso llevó también a que los pocos esclavos comenzasen a tener más, no digo precios, sino más derechos, y empieza a aparecer algo que era antes inaudito, ¿no? Que era que los propietarios daban a los esclavos tierras para que las cultivasen ellos mismos y se mantuviesen con su pequeña parte de la propiedad. Eso va dando lugar a otra figura, ¿no? Y se va mezclando con otra figura que creó Severo, que era la enfiteusis, que eran campos muy grandes, imagínate, latifundios, que cogía el Estado y lo daba en alquiler durante muchos años a pequeños propietarios que se convertían, no, propietarios no, pequeños agricultores que se convertían en colonos, y iba dando al colonato. Que esto, junto con la reducción de la esclavitud porque no había mano de obra, va dando lugar a otro tipo de economía que no era la que Roma tenía anteriormente, y eso lleva consigo lo que comentabas antes, ¿no? Una reducción de la producción, una reducción del comercio y un cambio incluso en algo tan sencillo que era que Roma, aunque era agrícola, era un imperio de ciudades, ¿no? Y esas ciudades comienzan a no tener suministros, no empiezan a tener menos riqueza porque desaparece el comercio, y la gente empieza a huir al campo para ser colonos, ¿no? Estos colonos que no son colonos lo que nosotros imaginamos, sino gente que vive trabajando gratis a cambio de tierra para poder sobrevivir, parecido al siervo medieval, es muy parecido, y comienza en este momento todo esto.
Es que es el proto siervo medieval, porque al final diferentes reformas lo fijan en la tierra, tal como cuentas. Eso que empezó Severo de una manera que se lo daba en usufructo, que para muchos años, 100 años, 200 años, era un hombre libre todavía, ¿no? Pero un poco más adelante ya no. Ya, ya no era libre de irse, porque la tierra lo ataba, ¿no? Sí que es cierto que, o sea, toda la estructura del Alto Imperio se fue rompiendo. Lo que me has dicho tú, las ciudades, Roma, o sea, civis, civilización, viene de ciudades. Y Roma civilizaba, pues, con ciudades, romanizaba, no la palabra, porque civilización es otra cosa, ¿no? Pero romanizaba con ciudades. Y estamos viendo que si a las ciudades no llega riqueza, lo va a pasar muchísimo peor siempre la ciudad que la gente de campo, porque en el campo tienes el alimento, lo tienes a mano. En la ciudad te lo tienen que llevar. Y tú, para poder comprar alimento, tienes que hacer, tienes que vender algún producto, alguna riqueza. Si las rutas comerciales son inseguras, no te va a llegar riqueza a la ciudad. Y la gente se iba, es de las pocas veces en la historia en que la gente vuelve a abandonar otra vez las ciudades y se va a los campos.
Sí. De hecho, hay autores que hablan de una pérdida de un 28 a un 30% más o menos de población en este siglo de la ciudad.
Sí, se perdió. Claro, decremento de la población. Y muchas de estas ciudades estaban en el limes, porque Roma quería romanizar el limes. Y allí es donde empezaban los problemas. Esto además se agrava por lo que has dicho. Tratemos al ejército y el ejército, claro, quiere cobrar y quiere comer. Y estamos empobreciendo a la población. ¿Y qué hacen los gobernantes estos? Antes, lo que has dicho de las ciudades, antes las ciudades tenían de una ciudad cualquiera, hablo, esta ciudad tenía unas personas que querían ser miembros de ese senado, entre comillas, local, y querían ser de un virus de esa ciudad concreta, porque eso le daba prestigio. ¿Y cómo a ellos agradecían el prestigio? Pues ellos lo agradecían haciendo el vegetismo, o sea, haciendo obras para esa ciudad. Y entonces ese prestigio les iba. Esto desaparece porque el gobierno central necesita dinero y manda directamente procuradores a gestionar las ciudades. Toda esta élite lo que hace es embeberse en sí misma, es lo que has dicho. Igual que los campesinos se iban a estos campos, estas grandes fortunas se hacían villas enormes, como dices tú, y se hacían prácticamente autárquicas. O sea, intentaban vivir de ellas. Claro, el que tenía dinero ya vivía del todo. Y muchísima gente de esta que vivía en la ciudad se iba a estas villas. ¿Y sabes qué representaba al final, delante del imperio, a estas personas? Pues estos grandes terratenientes, sí. Que muchas veces estos eran los que levantaban al pueblo, los sublevaban, pero es que esta gente dependía de ellos. Roma ya no... era una molestia. Es así de duro, ¿eh?
Es el comienzo de la Edad Media. De hecho, otro símbolo de este decaimiento, de esta crisis, es que las ciudades comienzan a amurallarse. Anteriormente, bueno, las muy fronterizas tenían, Roma tenía también alguna muralla, pero en este siglo III, ¿no?, este periodo de anarquía, comienzan a aparecer murallas en casi todas las ciudades, incluso ciudades del interior del imperio, comienzan a amurallarse, porque claro, el enemigo ya no era solo un enemigo bárbaro. En las guerras civiles hacía que el enemigo estuviese en cualquier lugar y, por lo tanto, las murallas eran necesarias.
Sí, creo recordar, lo digo de memoria, que no se me enfade la gente, que el primero de estos de la anarquía militar, que era Maximino Tracio, sí. Que ya hablamos creo que la otra vez de la barbarización del ejército. Dicen, yo no estoy muy seguro, porque las fuentes son difíciles de confirmar, pero que este hombre no era ni era de madre alana y de padre godo, o al revés. O sea, sí. Que era bárbaro del todo, desde el punto de vista romano. Sí. Este hombre se levantaron en Roma, pusieron otro gobierno, y el hombre era emperador, y bajó hacia Roma, y se fue a lo que has dicho tú, a la ciudad de Aquilea, creo que se llamaba la ciudad esta, lo digo de memoria, pero creo que era Aquilea, intentó atacar a Aquilea allí con el ejército, ¿no? Y esta ciudad, lo que dices tú, esta tenía murallas, pero muchas ciudades que estaban alrededor dijeron, oye, o nos ponemos ciudades, o tarde o temprano nos van a matar. Las ciudades de todas las de España, casi todas las de España son de este siglo. Lucus, creo que las murallas de Lucus son de este siglo, que antes no tenía. Estamos hablando de Lucus. ¿Tú sabes dónde está Lucus?
No, no está. En el Finisterre.
Que los vándalos de Germania les preocupen. A ver, ¿de dónde está Lucus? Ya sabemos dónde está. Pero estamos hablando de este vándalo.
Sí, para
que los de Lucus se preocupen por los vándalos y los francos y los sajones, es porque tenían miedo de que llegaran. Y para hacer una muralla que cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo, es porque la veían necesaria. Si no, no tira nadie el dinero. Estamos hablando de este. Es muy, muy increíble. Ahora que me ha venido lo de Alejandro, lo de Maximiano Tracio, este muchacho lo mataron para que vea lo que te quería decir antes de Augusto. A este hombre lo mataron los de la segunda pártica. Lo mataron los de la segunda pártica. Creo que fue. Iba al Gordiano, creo que era Gordiano II, no me acuerdo muy bien quién era de estos, pero subió hacia Aquilea. ¿Y qué le pasó a la segunda pártica? ¿Dónde tenía la base la segunda pártica? En Alba Longa, ¿no? La había llevado a luchar contra la Dacia, contra el enemigo de allí, y bajó porque, bueno, estos dos, antes los han nombrado, los dos senadores estos que puso Roma como senadores, este bajó y se enfrentó en Aquilea, y los soldados de la segunda pártica tenían su campamento en Alba Longa, en la hipotética Alba Longa. Allí tenían su familia, allí tenían el canabay, allí tenían sus mujeres. Recuerda que se podían casar, porque Septimio Severo le dio permiso a casarse.
Sí.
Claro, los senadores, ¿tú no crees que les dijeron, oye, que tenemos aquí vuestras mujeres, ya sabéis qué tenéis que hacer con el emperador? No sé si me explico.
Sí, sí.
El hecho de tener familia a los soldados quiere decir que si, por desgracia, tu ejército está en un lado y el emperador sublevado o el usurpador está donde está tu familia, tienes un problema. Y esto es la primera vez que creo que pasó.
Sí.
Este es otro problema.
El ejército son humanos y tienen sentimientos, por lo tanto, ya no son libres completamente, ¿no? Es decir, el amor, como diríamos en la Guerra de las Galaxias, el amor te puede llevar al lado oscuro.
Sí, creo que esto lo explica Dion Casio. Y nos explica este hecho en concreto. Lo que no nos explica es qué le pasó a las familias. O sea, si cuando bajaron de la segunda pártica a su base, se encontró las familias o no. Yo quiero ser buena persona y quiero creer que el Gordiano este... Ay, Gordiano no. Se llamaban el Pupelio, Pupieno y Balbino, que eran dos senadores que puso el mismo senado romano, que fueron los que... Estos respetarían el pacto. Quiero entender, ¿no? Explicar también, quisiera a los oyentes, que estos dos senadores que hemos dicho, no sé si los oyentes son capaces de entender. Fíjate, para que veas el desastre, quiero explicar la anécdota porque es para ver el desastre de todo. Tenemos a este emperador Macrino en luchando, ¿eh? No es que no vaya a Roma porque no quiere, es que están defendiendo la frontera. Por el Senado de Roma pone a dos senadores como coemperadores. Y estos se reúnen en el templo de Júpiter, 10 o 20 senadores, y estos van a ser. Y cuando salen, la plebe urbana de Roma dice que de qué van. Que no puede ser, ¿no? Que pongan a otro. Y al Gordiano III, que es otro que queda por ahí, porque al primero y al segundo ya los habían matado, lo pone, la plebe urbana pone a este. Y nos encontramos un momento que tenemos cuatro emperadores allí.
Sí, sí, sí.
Es que es un desastre. O sea, la plebe poniendo emperadores, los senadores poniendo emperadores, un poco antes los pretorianos poniendo emperadores.
En las ciudades.
Y en la frontera del Limes, el ejército poniendo emperadores. Sí. ¿Cómo puede ir bien? No puede ir bien.
Sí, sí. De hecho, estamos en el año 238, ¿no? Que es un año de caos completo. Está Maximiano, ¿no? Combatiendo, después es cuando nombran a estos dos senadores, ¿no? A esos 20 cónsules.
Y bueno, Maximiano se levantan en África, pero no, es que no quería, solo quería contar la anécdota. Pero bueno, esto desde Cartago están Gordiano I y Gordiano II, que se levantan, seguramente apoyados por el Senado, y dice que no, que ellos son los emperadores, y pone primero, lo que decías tú, el Augusto y el César. Pero por allí estaba la tercera Augusta. Y se los cargó rápido, o sea, porque se ve que no tenían mucho. Pero el Senado, en vez de echarse atrás, dijo, pues a esto todos los pongo de senadores. Pero lo que me estoy refiriendo es el hecho de que ponía el ejército, ponía el Senado, ponía los pretorianos y ponía el ejército, el Limen, ¿no? Y esto es así todo el rato, ese siglo. Es imposible que esto funcione. No puede ser. Y mientras tanto, el hombre de bien que estaba en una ciudad veía que la ciudad se empobrecía y ¿qué hacía? Sí. Pues o se unía a una usurpación de estas o se iba al campo a intentar vivir. Pues ¿cómo viviría? Pues como un esclavo atado a la tierra y un terrateniente pues que abusaba de él y decía yo te defiendo, pero claro, primero defiendo mis intereses. Esta es la vida real del Limes, de la persona que vivía en el Limes. Entonces, claro, esta persona cuando mira a Roma, ¿qué ve? ¿Un salvador?
No, acabas.
¿O un problema?
Un problema, sí, sí. Sí.
Hay que verlo así. Y mientras tanto, estás mirando que dice, yo creo que había gente que cuando le dijeran, este es el emperador, habían pasado cuatro.
Sí, sí. De hecho, los conflictos eran muy complejos. Bueno, más o menos, podríamos decir que había un conflicto de los latifundistas contra la ciudad. Del latifundio de la ciudad contra los militares, porque los militares saqueaban a todos. De los trabajadores que trabajaban en la economía urbana contra los colonos, los esclavos, y los trabajadores rurales porque hundían sus precios, ¿no? Y sus trabajos. Y después, de los trabajadores, los esclavos, los colonos y los propietarios contra el Estado, ¿no? Que les sangraba con impuestos y con apropiación de bienes, ¿no? Es decir, estamos ante un conflicto social completo. Alianzas, porque tenemos un enemigo común, pero poco más, sí, sí.
Sí, sí. Y luego lo que, si quieres, comentamos un poquitín el tema del enemigo. Los sajones, por ejemplo, que navegaban por el Atlántico haciendo de piratas, la piratería siempre había existido, pero con los sajones se hace enorme. O sea que todo el comercio que había, por ejemplo, también entre Britania y Francia actual ya también se corta. En el Mar Negro tenemos los godos, que ya también atacaban, y tenemos vándalos y tenemos francos. Y quiero decir que ya tenemos enemigos muy potentes y un enemigo enorme que es el imperio sasánida, ya no son persas. Los persas eran, para que nos entendamos, eran pequeños feudos que prestaban esos feudos, para que la gente me entienda rápido. Eran como si fueran reinos feudales, que cada rey feudal daba parte del ejército al rey correspondiente y esos atacaban. Mm. Y como eran muy potentes, Roma nunca pudo con ellos, pero era esto. Pero el imperio sasánida no era así. El imperio sasánida era un imperio vertebrador, era un imperio como romano, para que nos entendamos, con un rey fuerte, con unas élites fuertes, pero que se debían al rey, con una religión que intentó, que yo creo que solo con una imitación de Constantino, ¿no? El zoroastrismo, que es la de Estado. O sea, cada persona podía tener una religión más o menos propia, pero el Estado tenía esta. Y con eso vertebró bastante el imperio sasánida. Y luego, además, tenía unos ejércitos potentes de caballería, de caballería ligera, caballería pesada, catafactos, arcos. Quiero decir que era un ejército, y este ejército se encontró Roma, y ya no era el Imperio Parto, era el Imperio Sasánida. Y le costó a Roma, Sapor I, que era el hijo de Ardashir, creo, el rey de reyes, es el rey que más tropas ha matado romanas en la historia del conflicto entre persias, los sasánidas y los romanos. Fue constante. El imperio sasánida llegó al Mediterráneo, para que nos hagamos una idea. ¿Eh? Y este enemigo era terrible. Y los godos no eran los queruscos. Los queruscos luchaban, para que nos entendamos, muchos de ellos tentudos. Sí. Los godos no. Los godos eran guerreros tan bravos como los romanos. Hay que entender esto. Quizás los romanos tecnológicamente al principio eran un poco superiores, pero conforme va pasando el tiempo, como el ejército se barbariza, pues al fin y al cabo lo mismo era un lado que el otro. De hecho, yo creo que godos luchaban contra godos, ¿no?
Sí, sí, en muchos momentos sí. De hecho, tengo un programa grabado con José Sotochica sobre los visigodos. Vamos a hacer una serie y en la primera entrega hablamos completamente de esto y sobre todo de cómo fueron entrando al servicio de Roma y aprovechándose de los arsenales, de los depósitos de armas, y comenzaron a usar las mismas armas que los soldados romanos, porque en el fondo eran soldados romanos, ¿no? Es lo que tú dices, que al final muchos godos luchaban contra godos solo porque en ese momento le estaba pagando bien Roma.
Claro, hemos dicho que muchas tropas, esto pasó ya antes, pero ahí se acentuó, mucha gente abandonaba el Limes y esos campos quedaban sin cubrir. Entonces, Roma a muchos pueblos de estos les dijo, venid vosotros, cultivar estos campos a cambio de soldados y a cambio de que me paguéis también, pues bueno, los correspondientes impuestos, pero tenéis la obligación de darme soldados. Claro, estos soldados eran godos, aunque sirvieran para el ejército romano. Eran godos y de otros pueblos, que había muchos pueblos. Esto, poquito a poquito, esto prácticamente viene de, pues prácticamente de Adriano. Con poquito, en Adriano es poquito a poquito, pero en los Númeri también, poquito a poquito, que lo hablaremos, porque esto es bien estable del ejército, pero ¿cuáles son las causas de que nos pase el ejército esto, ¿no? Y esto también pasa así. Entonces, cuando nos encontramos muchas tropas de estas de usurpadores que van a, cuando tienen un poquitín de tiempo, porque hubo usurpadores que, por ejemplo, estuvieron 8 años, usurpadores, no, perdón, emperadores que estuvieron 8 añitos, y estos, a estos les dio tiempo a hacer cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, y cuando iban a luchar contra los sasánidas, pues la mitad de las tropas eran bárbaras. O sea, no eran ya ni romanas, eran como los antiguos mercenarios.
Es igual, entendamos.
El núcleo principal eran las legiones, pero eran, estamos volviendo a aquellos ejércitos de la República de Cipión, en los que el núcleo central era las legiones, y había mercenarios celtas, godos, galos, bueno, godos no, galos, hispanos, que luchaban, pero como hispanos, y luchaban como celtas, no luchaban como romanos. Las tropas auxiliares desaparecen en esta época.
Sí, sí.
Prácticamente desaparecen y nos quedamos los foredatis, ¿no? Y los númeres. Es un cambio tan, tan bestia, ya porque esto, parte de estos pueblos entran adentro. Y los foredatis, a veces son hasta pueblos de fuera, que no tienen nada que ver con el ejército romano y luchaban, pues bueno, pues que les pagaba. Si es que esto sí, es un desastre. Yo es que me pongo malo.
Los pactos que se van haciendo, esos foedus, no se hacen con Roma, se hacen con el emperador. Y cuando éste moría, volvían a contactarse con otros o se dedicaban a saquear lo que habían protegido. Es decir, porque no eran pactos con Roma, eran pactos con el jefe, con una persona, ¿no? Y esa persona, pues, se moría y se acababa el compromiso. De hecho, estamos ahora justo hacia el año 244, ¿no? Que es el epicentro o de la crisis con la llegada al poder de Filipo el Árabe, ¿no? Es decir, ya aquí tenemos un personaje que ya el apodo, ¿no? Ya da un toque poco romano, ¿no? Aunque sí que puede ser de origen romano de las colonias de África o más bien de familia indígena que en las últimas generaciones pudo tener cierto contacto. Al entrar en servicio militar. No creo que él sea el primero de su familia, ¿no? O de militar.
Bueno, yo he leído, pero esto es un problema, habría que avisar a los oyentes que hay mucha hipótesis sobre esto. Es un problema de fuentes. Nosotros perdemos las fuentes importantes con los severos prácticamente, y cuando entramos en la anarquía militar, lo que dices tú, estamos hablando de fuentes del siglo IV, del siglo V, que todo esto es de oído, ¿no? Yo he oído que es de origen sirio, pero que su familia era africana, pero yo qué sé, a saber, ¿no? También pueden ser malas lenguas, quiero decir, que para decir que no era puro romano, no te puedes fiar mucho, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que estos no tenían nada que ver con Roma. Roma era una ciudad que estaba allí, que la única cosa que le daba era prestigio. Ellos querían, pues evidentemente, entrar con un triunfo por la vía triunfalis y que les hicieran un poquitín de caso, ¿no? Pero no significaba absolutamente nada. Roma ya no era la ciudad, el centro del Mediterráneo. El problema estaba en el limes. Y todo se decidía en el limes. Roma, además, le quitaron todo el poder al Senado. Cada vez estos gobiernan, cada vez esto, pensemos esto que hemos dicho. Viene un ejército, viene un usurpador y necesita ejército. ¿Qué hace? Pues necesita dinero. Más impuestos. Impuestos, ¿no? Al final, estas ciudades se hacen muy rígidas, ¿no? O sea, el Estado necesita impuestos. Cuando recaudo impuestos, y además este impuesto no es para hacer carreteras, este impuesto es para pagar guerra.
Sí.
Y si no hago botín, si hago guerra, me voy hacia Rusia y me cojo, yo qué sé, otra vez las minas de la Dacia, pues bueno, pues oye, las médulas, pues tengo oro, ¿no? Pero no, era para luchar entre tu mismo ejército. Y cada vez se iban produciendo más. Quiero decir que y cada vez más usurpadores. Esta que has dicho tú de Filipo el Árabe tuvo 3 usurpadores. Quiero decir que él tuvo que luchar contra 3 personas. Creo que uno hasta le sobrevivió, que se quedó aquí con su, que tenía por aquí, y le sobrevivió a él y se lo cargó el siguiente.
Sí.
Con lo cual, a un tal Jotapiano, creo que está, quiero decir, no vamos a entrar, pero el desastre es tan grande, tan bestia. Quizás nos podríamos ir a la época, porque claro, si no estamos hablando, y al final no llegamos al ejército, ¿no?
No, aquí, mira, yo voy a hablar un poco, ya meto aquí algo del ejército. De Filipo el Árabe, tiene un elemento que es interesante de destacar, que es el primer emperador que no persigue de estos, de, digamos, los anteriores. Había Maximino el Tracio, el que más, fue el que comenzó una persecución de los cristianos, porque básicamente hasta el siglo III los cristianos eran una religión de esclavos, pobres y tal, pero aquí comienza a haber gente ya de la élite romana que comienza a ser cristiana, y Maximino el Tracio los persigue, y este africano paraliza la persecución, y de hecho, bueno, según algunos escritos pudo ser cristiano, pero es mentira, no hay ninguna pista. Y es un punto, ¿no? Que después pasaría a otras persecuciones y volvería después otro momento, sí, de paz. Que ya, digamos, digo esto porque es interesante, porque comienza a darse cuenta este hombre, que es de provincia, ¿no? No es del interior, es de la zona más, digamos, oriental, de la importancia que empiezan a tener estas nuevas religiones, que pueden ser unificadoras.
Sí.
El monoteísmo.
Creo que... Sí. En el caso de los de las persecuciones de cristianos anteriores, yo creo que Decio, que se después, sí, creo que es el siguiente, este sí que creo que persiguió a los cristianos por cristianos. Creo, digo mi opinión, los anteriores no los perseguían tanto a los cristianos como fe cristiana, sino porque existía el culto al emperador.
Sí.
El culto al emperador era obligatorio.
De hecho,
y los cristianos, no, esto no, los que hacían culto al sol no tenían ningún problema en orar también al emperador, y los que oraban, bueno, a Júpiter, había un montón de dioses. Entonces, no tenían problemas, ¿no? Pero el cristianismo eso no lo hacía. Y no eran perseguidos tanto por cristianos como por los del culto al emperador. Pero yo creo que a partir del siguiente, yo creo que este ya los persiguió porque dijo, cuidado con estos, que estos pueden darnos un problema, ¿no? Pero también creo que no los perseguían por cristianos, ¿eh? Porque yo creo que los perseguían todavía por una cuestión de unificación, no tanto por una persecución religiosa que pasó luego más tarde, y Constantino esta sí que la arregló. Yo creo que en este momento tan temprano, le mataban a los cristianos por una cuestión de religión de Estado, y que estos no seguían esta religión, porque al final estamos hablando de que yo soy, en esta época, el emperador era divino, era Dives, era invicto, entonces se consideraba prácticamente un dios en vida, para que los oyentes nos entiendan, con lo cual la gente les tenía que dar el culto, era obligatorio el culto al emperador, y los cristianos no abogaban con eso, ni los judíos tampoco, pero es decir, ellos tenían un solo dios y era lo único que había que adorar, ¿no? Y se les perseguía por esto, ¿no? Un poco más adelante creo que se les perseguía también porque también, yo te lo digo porque me gusta mucho más la vida civil, ¿no? Bueno, me gusta un poco todo. Tenemos que entender una cosa. Cuando las cosas le iban mal hablo del paganismo, bueno, de la religión oficial romana. Cuando las cosas le iban mal a Roma, lo que hacía ese pueblo en concreto, esa ciudad en concreto, era una expiación, un sacrificio a sus dioses para el bien de toda la comunidad. Entonces, toda la comunidad participaba, según la religión oficial, participaba en ese culto. Y había unas personas que, por sus creencias, no participaban en ese culto. Esto, desde el punto de vista romano, podía traer la ira de Odu. Podía castigarlo. Luego, con los cristianos pasa al revés. Quiero decir que entendamos el hecho. Que parece que persigan a los cristianos porque creen en Jesús. No. Persiguen a los cristianos, a cualquier religión, en este caso era la cristiana, que no siguiera el rito oficial porque ellos, ¿por qué pedían a los dioses? Por el bien de su aldea. Y había unos cuantos que no participaban en ese rito. Evidentemente, ellos tendrían la culpa. Fuera la religión que fuera. Claro, el cristianismo fue creciendo y al final fue el cristianismo el que quedó.
Sí, lo que pasó es que, por ejemplo, a lo mejor este hombre, el africano, sí que veía que en eso no era una intención de dañar a Roma, sino otra forma, y por eso fue más sensible. Y el Decio sí que tuvo en cuenta lo que tú comentas, y de hecho en la propia Iglesia Católica aparece, bueno, la Iglesia Católica, las iglesias de aquel momento, porque no existía una iglesia como tal, existían las dos opciones, ¿no? Los puros, ¿no? Que eran aquellos que digamos que el culto al emperador no lo veían porque era ir en contra del dios único, ¿no? Y los lapsi, o los lapsos, ¿no? Es decir, los faves, los libeláticos, que, bueno, pues decían, bueno, esto es algo que es solo simbólico, que no realmente no es Dios, sino que solamente es una tradición, quedar bien con los vecinos, quedar bien o la ciudad en la que vivo, y lo hacían, ¿no? Y de hecho, había muchos, y de hecho, en el siglo IV, si no recuerdo mal, fue San Isidoro, no, San Isidoro no. Bueno, San Cipriano, uno de estos, hace un escrito de si vale el sacramento que te dé un obispo que haya hecho el culto al emperador. O sea, sí que, porque lo sabía mucho, sí, sí, sí. De hecho, sí. Fue una forma de suavizar la persecución.
Sí, había una especie de certificado de que tú habías hecho una especie de oración o que habías deseado el bien del emperador, claro, en concreto, con lo cual, pues bueno, seguramente pues habría funcionarios dentro cristianos, dentro de esta organización, pues que emitían certificados sin ningún tipo de problema. Sí. Bueno, esto es, pero que a veces la visión que se tiene de esto es que había persecución de cristianos por cristianos. Y no era esto. En este momento
todavía no era. Porque no hacían el culto imperial, sí.
Y no hacían el culto imperial y que además, vuelvo a repetir, cuando el pueblo hacía una expiación porque quería que estos no participaban. Sí. Y es, a ver, pero con los cristianos pasaba un poco después, pasó igual. Si yo hago como mi religión, intento, por mis creencias, que hacer algo para que los dioses me favorezcan y hay unos cuantos que no hacen eso, si no va bien, la culpa será de los que no lo hacen. Esto es lo más razonable del mundo. También pasaba con los sasánidas, quiero decir. Y pasará con los chinos y con los hindúes. Es una cosa, la más de lógica y la más de humana, ¿no? Luego, otra cosa que traían estos, que tú los que traías, la religión romana estatal, miraba mucho por lo público. O sea, era para que los dioses no hicieran mal a Roma. Y el hecho de una vida eterna, no una vida eterna, al romano no le preocupa, no le preocupaba excesivamente mucho. Las creencias romanas, no vamos a entrar en el tema, pero son muy diferentes. Sin embargo, las creencias orientales creían en la salvación individual de la persona. Sí. Esto parece una tontería, pero es muy importante. Si yo me porto bien y yo hago los preceptos determinados, me salvaré yo. No el pueblo, no la ciudad, no yo. Y la religión romana no era así. Era por el bien de todos.
Sí.
¿Entendemos la diferencia? ¿O parte
de
la diferencia?
No, y después algo más complicado porque en este momento el cristianismo buscaba el reino de los cielos y no buscaba el reino de la tierra. O sea, era más complejo todo.
Claro. Sí, sí. Hay muchas, por ejemplo, hay muchas mártires que dicen que fueron matadas porque querían permanecer vírgenes, ¿no? Y claro, eran matadas por los maridos, pero no las mataban por cristianas. Las mataban porque en esa época una mujer no se podía negar que su marido la tomara.
Sí.
Es que era delito, ¿no? No lo entendía nadie. Dice, pero tú eres insolidaria con tu pueblo. No quieres tener hijos, ¿qué quieres? Que el pueblo se muera.
Sí.
¿Qué estás diciéndome? Eso está claro, desde el punto de vista de esa mujer o de ese hombre que quisiera ser casto para su vida. Él tenía unas creencias diferentes, pero el ciudadano de allí decía, esta mujer no quiere tener descendencia, se nos va al pueblo. Si vienen 20 como ella, el pueblo se muere.
Y hubo momentos, y Ángel, y hubo momentos también en que los primeros cristianos se negaban al servicio de militar, ¿no? A la guerra. Después cambió el concepto de defensa de la cristiandad y tal, pero sí que hubo muchos soldados que se negaron.
¿Qué pasaba con Mario cuando uno iba a la guerra? Lo mataban.
Sí.
Pues quiero decir que a veces confundimos. Luego sí que hubo persecuciones, ¿eh? Estamos hablando que es muy temprano.
Maximiliano de Tracio y tal sí que hizo, fue el comienzo, y este hombre hizo una pausa que es lo que más se parece a lo que vino después, en la época llamamos de Constantino. Hablando un poco de Felipe, el árabe, y de ejércitos, podemos también hablar que, cuando tú comentabas antes lo del primer feudo, ¿no? Con los visigodos, fue tras un ataque de la ciudad de Olbia, en el Mar Negro, comienza a hacerse ya esos foedus. También es interesante con este hombre que empieza a crearse una caballería más potente y empieza a hacer una compañía de compañeros, ¿no?, del emperador, que sería lo que después pasaría a conocerse como los comitatenses, que es un cuerpo de caballería más o menos...
los proto-comitatenses, sí, que eran tropas móviles en el interior, ¿no? Sí, estos son... Luego Galeno los hace ya un poco más... Bueno, claro, es lo que hemos dicho siempre. ¿Cuándo pasemos del ejército manipular al ejército? No se sabe, en años, ¿no? Pues aquí pasó igual. Se dieron cuenta, se lo digo a los oyentes porque igual nosotros, ya sabes lo que nos pasa, ¿no? Que a veces, como conocemos el tema, Hay que tener en cuenta una cosa. El ejército del Alto Imperio era tan potente que estando en el Limes era capaz de, con poco movimiento de tropas, era capaz de parar a todo el enemigo que tuvo en las fronteras. Ahora tenemos al ejército de las fronteras y cuando una tropa de estas, vamos a poner por ejemplo los francos, pasaban por, porque estaban en Germania, pasaban del Rin y superaba las primeras líneas de los castillos que había allí, ¿no? La primera línea de defensa se encontraba sin nada. No había nada. O sea, no había ejército en la Galia. Y estos, este que dice Felipo, y en adelante fueron poniendo tropas móviles de manera de que, pues, de que de alguna manera desde el interior pudieran atacar estos. Y empezó de una manera tímida con este hombre. Yo creo que Galeno lo asentó y ya que lo acabó de cuadrar fue Diocleciano y Constantino y tal, ¿no? Los capitanenses, los llamitateis. Pero esto no llegó un día un... Claro, no. Lo que uno va haciendo es... el ejemplo que hemos dicho, yo y además tú me lo has dicho que sí. Mario empezó con las reformas y las acabó Augusto. Las legiones de Augusto son las que empezó a hacer Mario, ¿no? Pues aquí estamos hablando lo mismo, ¿no? Estos emperadores empezaron a ver que necesitaban tropas móviles, sobre todo caballería. Hay que entender en esa época que la caballería sin infantería no iba a ningún sitio, pero había tropas móviles en el interior de que antes no existían, que era este tipo de tropas de combinadas. Todavía no las podemos llamar así, creo, todavía que es temprano. Yo creo que está Galén, bueno, igual Galén no tampoco, pero bueno, son tropas que hay en el interior del imperio para precisamente porque entraban las tropas y la única manera que había de atacarlas era sacar tropas del Limes, debilitar el Limes y ir detrás de ellos, ¿no? Y esto en esta época ya no se podía hacer. Y ya yo creo que se dieron cuenta ya, yo creo que igual hasta Septimio Severo, cuando puso la segunda parte allí, ya se lo medio pensaba. Es verdad que lo puso para el Senado, ¿eh? No digo que no. Pero él decía, aquí una legión me va a ir bien por si tengo que parar, por ejemplo, al norte de Italia. Creo que una de estas, tropas que dices tú se puso en Milán, que es al norte de Italia un poquitín, porque es que no había nada. La gente, una vez que pasaba en el Limes, se podía plantar en Roma. No había ningún ejército.
Iremos viendo un poco más el tema con Galieno, ¿no? Pero es interesante cuando hablas del Limes, hay que olvidar que eso era una línea, ¿no? Es decir, una especie de línea que tenía muros en alguna zona, que tenía torres, para hablar de una defensa en profundidad. Se comienza a aprender a usar el concepto de varias líneas que vayan frenando el avance en espera de que llegasen refuerzos de otra parte, ¿no? Es decir, porque se dan cuenta que es imposible tener el suficiente número de unidades o de hombres a lo largo de toda la frontera para detener cualquier ataque. Lo que hacen es poner ciertos, digamos, frenos, y cuando hay un ataque, mueven unidades desde todos los puntos, digamos, lejanos de la frontera para taponar, ¿no? Eso sería la estrategia, que la van perfeccionando al crearse las unidades de comitatenses que van a apoyo de los futuros limitanai, ¿no? Que serían esas tropas fronterizas. Lo iremos viendo un poco, como tú bien dijiste, al final del programa de hoy y al comienzo del siguiente. Algo que también hizo este hombre, el africano, ¿no? Es empezar a generar un derecho, que es el de gentes externae, una especie de derecho militar para las tropas que no son romanas. Es decir, ya empieza a darse cuenta de lo que va a pasar y tiene que empezar a gestionar esta barbarización de Roma, ¿no? Empieza el intento. Pero le dura poco porque las tropas de frontera, que estaban un poco, digamos, superadas por la presión de los godos en la zona de Iliria, Mesia y la Panonia, ¿no? Es la zona, digamos, de Austria, por ahí, empiezan a estar un poco presionados y deciden nombrar jefe a Mesio Trajano Decio, que es el Decio que acabamos de hablar antes de él, y lo nombran emperador, acaban con la vida de Filipo el Árabe, y tenemos a un nuevo emperador, ¿no? Que es este Decio que habíamos hablado. Poco más que tenemos que decir de él, ¿no? Porque en el plano militar no hay grandes cambios, ¿no? Está bastante en el poder, está 2 años. Tiene...
que para esa época era mucho.
Y después vienen otros.
Casi, que son... Creo que es el estándar, 2 años y poco es el estándar. Estuvo el estándar, sí.
Sí. Y es cuando viene, ¿no?, uno de los personajes que más cambios hace desde el punto de vista militar, ¿no?, que es Galieno, ¿no?
Sí, y Valeriano. Y bueno, Valeriano primero, no hace tantos cambios, sí. No, pero aquí es vuelvo a repetir lo que decía antes. Valeriano, el padre creo que es, sí. Y Galieno es el hijo. Se dividen el imperio, se hace una diarquía, porque yo creo que ellos ven que el emperador tiene que estar cerca de las tropas, ¿no? Uno se viene a Oriente, bueno, uno va a Oriente, perdón, y el otro se queda aquí en Occidente solucionando problemas Galieno, ¿no? Pero muchos problemas. Lo de Galieno es enorme. No sé con cuántos enemigos luchó. Valeriano tuvo buena suerte. Se fue allí, lo pillaron los partos. El rey Sapor este se rió mucho de él. Debe ser exagerado. Tú sabes la vergüenza que debe ser. Se lo voy a explicar a los oyentes. Lo cogieron al Valeriano y lo mostraban. Sí. Este es un emperador romano. Lo tenía ya en la corte como si fuera un bufón. Estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Un emperador romano en la corte de los sasánidas como bufón, para que nos entendamos. Bueno, el hijo se quedó aquí y tuvo un montón de enemigos. Este hombre hizo muchas reformas, pero te voy a decir que el imperio se dividió en tres. Mm. Esto yo creo que lo más importante, bueno, también vamos a hablar de la reforma que hizo, ¿no? Pero creo que para que los oyentes entiendan un poquitín el problema de Galieno, es el siguiente. Tuvo tantos enemigos, tanto internos, vuelvo a repetir, que son Ingenuo, Regaliano, Macriano el viejo, Macriano el joven, Quieto, Mucio, Emiliano y Aureolo. Estos son los usurpadores, pero es que luchó contra todo el limes europeo, desde el Atlántico hasta el Mar Negro, se peleó con todos.
Sí.
Y
aguantó un poquitín.
No. Pero pasó una de las cosas que pasó, por ejemplo, fue que mientras él estaba luchando contra los francos aquí en la Galia, ganó a los francos, los pacifica y tal, y tiene un problema con un usurpador y se lleva las tropas, y un tal Procopio que estaba por aquí, tuvo que hacerse, o sea, prácticamente le dijeron, hazte tú con el imperio porque los francos nos están matando, y él se creó un imperio galo,
sí.
Pero no quería nadie crear un imperio galo, se creó solo porque Galeno estaba por otras cosas, entendemos lo que quiere decir, estaba aquí, pues en el otro lado, estamos diciendo que Sapor pilló a Valeriano, ¿no? ¿Qué hizo Galeno? Nada. No hizo absolutamente nada. ¿Y qué tuvieron que hacer en Palmira? En Palmira no había nadie que quisiera quedarse con el imperio ni nada de esto. El emperador que había allí, el marido de Zenobia, no me acuerdo el nombre...
Lo busco ahora mismo, porque hace años escribí sobre ella y se me olvidó.
Sí, bueno, el marido de Zenobia también tuvo que hacer lo mismo. Y tuvo que luchar, él solo tuvo que luchar contra los sasánidas. Y ganó a los sasánidas. ¿Entendemos? O sea, el imperio galo pacificó la zona, dejando la frontera del imperio viejo, pero se hizo un imperio aparte, ¿no? El imperio galo. Y en Palmira, Zenobia.
¿Es Septimio Odenato?
Odenato, muy bien, sí. Odenato. Este fue el que ganó a Sapor primero. Este fue el que echó a los sasánidas del Mediterráneo y recuperó todas las tierras de Roma. Estamos hablando que se dividió el imperio en tres. De una manera. El de Palmira. Mira, este igual sí que quería hacer algo, pero póstumo, yo creo que este hombre no quería hacer nada de esto. Yo creo que el imperio galo se creó, yo te lo digo desde mi opinión, se creó solo por solucionar un problema. Lo solucionó. Solo. El de Palmira yo creo que, bueno, igual el Odenato este lo hizo bien, pero yo creo que la Zenobia esta se...
Sí, a ver, este hombre Odenato murió asesinado por su sobrino...
Es diferente, sí. Curioso.
Fue asesinado por su sobrino Meocio. Y básicamente su esposa, regente o en nombre de su hijo Vallabato, comienza, digamos, la independencia de Roma. Es decir, su padre no lo deseaba, pero su hijo se proclama rey de Palmira, ¿no? Y Zenobia sería la reina regenta. Y comienza un proceso en el que Galieno, ¿no?, le deja estar, ¿no? No tiene a lo mejor la capacidad de echarlo.
Sí, yo creo, no tiene capacidad de echarlo, pero quiero repetir lo mismo. Al principio, el Imperio Galo paró la frontera los francos, entonces ya le iba bien. Y el reino de Palmira paró a Sapor, que era el peor enemigo que había tenido Roma nunca. También le iba bien. O sea, y además Galeno tenía usurpadores y tenía problemas en el gobierno.
Tenía también...
En Roma central, para que nos entendamos. Y no podía sacar tropas. ¿Tú sabes lo que quiere decir sacar tropas para atacar?
No, Galeno tenía...
A Roma.
Y peor, que tenía también el problema que había los ataques de las guerras góticas.
Claro, esto me estoy refiriendo. No podía sacar tropas del Limes porque se hubieran comido lo que quedaba de Roma central. Esto me estoy refiriendo. Pero igual que el Imperio Galo no tuvo ninguna intención de coger tropas e ir hacia Roma, para que me entendamos. Sencillamente fue una decisión para solucionar un problema que a partir de ahí se generó un imperio de creo que el otro fue Valeriano y los tétricos estos, que es un poco complicado de decir, pero bueno, Palmira sí que está, este sí que se creció, porque luego se fue a por Arabia, que no tenía por qué irse.
Ya por Egipto.
Fue por Egipto.
Egipto
fue el problema, porque Egipto primero que era el granero de Roma, pero es que aparte del granero de Roma es que era una provincia imperial, era insultar al emperador.
Sí, la propiedad casi del emperador, sí, sí.
Directamente, estamos hablando de esto. El imperio este duraron, creo que los dos duraron casi 15 años, ¿no? Uh-huh. Más o menos, hasta Valeriano, más o menos, duró. Se dividió el imperio en tres. Y yo creo que ahí aprendieron todos, creo, ¿eh? Vuelvo otra vez a repetir lo que ha dicho de la diarquía. Cuando el imperio estuvo dividido en tres, Galeno pudo parar a los godos, uh-huh. A Procopio, no sé, Póstumo, perdón. ¿Mm? Póstumo pudo parar a los galos y Odenato pudo parar a los partos. ¿Te has dado cuenta la diferencia? Pero cuando estaba todo el Imperio Unido, eso no podía pasar. ¿Mm? Esto es un dato que luego pasa, que yo creo que personas como el de Ciclano dijeron, hay que dividirlo, claro, no romper el imperio, pero dividirlo de alguna manera en responsabilidades. Creo que esto es un toque de atención, ¿eh?
Sí. De hecho, Ángel, ya el propio Filipo el Árabe había nombrado, no lo quise decir para no liar más a los oyentes, había creado una figura que era el Rector Orientis, que era una especie de, bueno, delegado imperial
para la defensa. De memoria, que era, ¿no era el hermano o algo así? Creo que
sí, había puesto el hermano, sí, creo que sí. Bueno, lógico también, ¿eh? Alguien de confianza. Que no, ya con esto no te puedes fiar de nadie, pero bueno, el hermano a veces... Tampoco, pero ya se había dado cuenta también del tema este. A los oyentes, os invito a buscar en el blog, en Bellum Artis, en el blog, Palmira o Zenobia, y encontraréis la historia de esta mujer y la rebelión contra Roma, que no es el lugar para este programa, porque estamos viendo una evolución, ¿no? Y no es el lugar. Pero lo que sí que podemos, os invito a leer, que vamos a hablar un poquitín ahora, es cómo Galieno, en sus reformas militares y en la creación, bueno, no la creación, sino en el uso de forma regularizada de las vexilatios, ¿no? Es decir, de unidades cogidas de una grande, la partes en muchos cachitos y las llevas de un lado para otro, para ganar movilidad, se da cuenta de que la mayor movilidad te lo puede dar la caballería, ¿no? Es decir, es verdad que contra los partos la caballería es esencial porque es una guerra de caballería, pero contra los godos y contra otros pueblos bárbaros, esta caballería es esa movilidad que precisas para ir cubriendo los tapones que se vayan produciendo en la frontera, ¿no? Entonces aquí, básicamente, nos podemos ir, por ejemplo, a Milán, ¿no? Que sería la base justo al norte, ¿no? De la península itálica, donde se comienza a hacer estos cuarteles de caballería móvil, y empiezan en torno al 260, en el periodo de Galieno, a aparecer grandes cuerpos de caballería. Estos tienen nombres así muy bonitos, ¿no? Como los Equites, Scutari, Stablesi, Promoti, Mauri, Dalmatae, ¿no? O Cazafastari, ¿no? Empieza a aparecer unas unidades de caballería que básicamente podríamos decir que son los catafractos, que van totalmente, ya hablamos de ellos en el anterior programa, si te acuerdas, Ángel, que van totalmente cubiertos de armadura, tanto el jinete como el caballo, los contari, que solo va armado y protegido el jinete, con una lanza de conto, y después están los equites sagitari, que son, a lo mejor, con alguna armadura ligera, pero son arqueros, Y por último, lo que sería la caballería tradicional armada con jabalina, ¿no? Básicamente, se van creando agrupaciones de esta caballería que se van formando en cuerpos más grandes. Se abandonan las famosas turmae de 30 hombres o 30, bueno, 30 jinetes y comienza a hablarse de centurias, ¿no? Estas centurias se empiezan a agrupar en vexilatios de unos 300 hombres, es decir, tres centurias, se forma un vexilatio, y estos vexilatios tienen bueno, un sistema de mandos que no está muy claro porque depende el autor que lea, si depende el historiador actual que lo versione, pero bueno, más o menos hay un jefe, un comandante o prepositus, unos centuriones, y después entre cada unidad de estas de 100 hombres hay un exarca, un biarqui y un circitore. Cada uno tiene una posición en las unidades de caballería, adelante o atrás, para hacer las formaciones. Y después, según casi todos los expertos, básicamente decían que en una misma unidad de caballería estaban mezclados. Las primeras eran los cataflactos, después iban los cibinarios y después irían los arqueros en una carga de caballería. Es decir, no se usaban separados, sino que se hacía como una especie de unidad heterogénea, pero que aprovechaba las cualidades de cada uno de ellos en una carga.
Claro, el cataflacto pues, tenía apoyo de caballería un poco más ligera, de caballería que tenía armas más largas para protegerla y luego tenía proyectiles. Parece, yo creo que bastante inteligente, ¿no? En este sentido, y luego tenía una movilidad bastante, bastante potente. Además, estos pueblos cada vez luchaban más a caballo. Yo creo que las tropas de intervención de choque todavía eran la infantería, pero toda la gente se desplazaba mucho a caballo ya, muchísimo más que antes. Estamos hablando de que una legión tenía 120 caballos y estamos hablando que en esta época igual le metieron 700 y pico. Con lo cual la caballería era una proporción, creo que era una proporción de 1-3, cada caballo por 3 infantería. Esto en la legión normal, 120 contra 5.000, pues no sé qué proporción es, 1-20. Es uno cada 20 uno cada, y ahora es uno cada 3. Claro, la caballería es más importante, pero es el hecho, la importancia de Galeno, y bueno, que seguramente regulariza lo de anteriores, es que se dio cuenta de que había que tener tropas en el interior del imperio de reacción rápida y de una cierta calidad para poder atacar al enemigo que hiciera una excursión, porque había constantes excursiones, ¿no? Pero hay otra reforma de Galeno que es muy importante, y es que echó ya de por sí, este fue el primero que echó ya del todo a los senadores, hasta para que Marco Aurelio todavía el senador pintaba algo. Con los Severos, la dinastía anterior, el senado ya no pintaba nada, era directamente, pero bueno, todavía tenía un cierto prestigio porque los legados y los tribunos más importantes de la legión eran del senado. Es verdad que los senadores iban a hacer carrera política al ejército, pero este Galeno ya dijo que nada de la China, que todos secuestres. A todos, quiero decir, no senadores.
Sí, sí.
A ser todos secuestres, o sea, gente con dinero, pero que no eran de la clase senatorial, también los gobernadores de provincia también pasaron a hacer estos secuestres. Con lo cual, el Senado ya aquí, este Senado que ha dudado, que le ha dado tantos éxitos a Roma, desaparece totalmente.
Sí, sí.
Y como hemos dicho, que los senados también locales quedan intervenidos por procuradores imperiales, que no realmente los procuradores imperiales no querían acabar, no era su objetivo, pero el procurador era que decía lo que se hacía, con lo cual el Senado tampoco tenía sentido. Todas estas élites que antes estaban al servicio de Roma dejaron de estar, y a partir de entonces parece una tontería, pero a partir de Galeno nos vienen otro tipo de emperadores, que también son de la anarquía militar, pero son otro tipo de emperadores, que es un cambio muy importante, ¿eh? Por ejemplo, que hablaremos un poquitín más adelante. No sé si quieres hablar de otro anterior.
Pero Aureliano... quiero hablar una cosa, ya que estabas con los secuestres. Él también crea una figura, que es el Dux. Como el jefe de una vexilatio. Es el primero en hablar, de dar un cargo que después, en el siglo V y en el siglo IV, sería causa de guerras, que es el Magister Equitum, el Magister de la Caballería, que llegaría a ser uno de los dos grandes puestos, ¿no? El Magister Militis y el Magister Equitum. Y también hace una figura, que es el Praepositus, que es el preboste medieval, aparece con él, también es un cargo dado a los ecuestres, y crea una guardia que no elimina a los pretorianos, que es la Protectores Divini Lateris, que es una especie de escolta, como pudo ser en la época imperial, en la época de Augusto, la guardia germana que él tenía, pues sería una escolta no en sí del emperador, sino de él mismo.
Sí, imagínate fiarte de un romano.
Sí.
Es terrible. Sacaría a cualquier lado. Es muy curioso. Al quitar estas personas de... O sea, el ejército, para que me entiendas ahora, una vez que ya hemos quitado a estos senadores, es que estamos viendo que el ejército va por un sitio y la élite por el otro. Es que es así de bestia. La élite con más recursos va por otro sitio. El desapego es enorme. Quiero decir que no somos capaces de entender lo que debió significar para todas estas élites este desentendimiento de todo esto. Y además, teniendo en cuenta que vendrían estos procuradores a estas élites, se les dirían, oye, más pelas, más dinero que necesitamos ejército.
¿A qué?
Más dinero que necesitamos ejército.
Sí. Yo estoy en mi villa aquí en Palencia, aquí en los campos, tranquilín, viendo mis mosaicos en el suelo, ¿no? Porque es cuando aparecen todas estas grandes villas, ¿no? A mí no me vengáis a pedirme dinero para unas guerras que tenéis ahí en Roma, ¿no? Sí, sí. Empieza todo a complicarse mucho. Ángel, ¿será el momento ahora de hablar un poco de cómo era el soldado de esta época, cómo iba armado, o seguimos hablando un poco de los emperadores?
Sí, yo creo que nos vamos a Aureliano, que es el más importante, y luego ya, si quieres, ya nos vamos, ¿no? Sí. Lo digo porque es...
Hablando de los emperadores ilirios, ¿no? Que son una... Bueno, no es una dinastía, sino una serie de emperadores que tienen en común ser militares de frontera, ¿no? De la frontera del Danubio, que son personas con, bueno, que a lo mejor no son grandes lectores de filosofía, no son conocedores de historia, pero sí que son simples en cuanto a su amor a la Roma, ¿no? Es decir, son soldados que quieren volver al esplendor de Roma, pero no saben mucho cómo tampoco. Es decir, ellos sí que es verdad
con
que...
Con las patas en la mano, como los militares.
Tienen que luchar primero contra godos, alamanes, alanos, tienen que luchar contra las sublevaciones y contra los levantamientos, ¿no? Y esto da lugar a una monarquía absoluta, es decir, lo que tú dices, con la espada en la mano, y también, aunque nos pueda extrañar, comparado con el anterior emperador, intentan llevarse bien con el Senado. Porque consideran que, bueno, llevarse bien con un Senado que está ya reducido a la nada, ¿no? Porque a lo mejor lo deben considerar por digamos, como el elemento esencial de la romanidad, ¿no? La existencia de un Senado.
Yo creo que es romántico, claro. Hay que tener en cuenta que escuchar Senado, y si tú eres romano, aunque no seas romano de nacimiento, pero si tienes en tu ADN el Imperio Romano, claro, hablar del Senado que creó Rómulo, del Senado que apoyó a Augusto, del Senado que trató relativamente bien Trajano. Claro, tú quieres ser legitimado. Tú lo que quieres es que el del Senado, si tú quieres ser emperador de Roma de verdad, tú lo que quieres es que el Senado de su corazón te aclame. Si el Senado te aclama, ya es, vamos, tú eres el sumum divino, ¿no? Estos emperadores intentaron. Yo creo que la figura de Aureliano hay que detenerse porque es muy importante. Primero, porque yo que soy de la época de Trajano, Trajano conquistó la Dacia, pues este dejó la Dacia, el Aureliano este dejó la Dacia, pero hizo otras cosas.
Ellos lo que intentaron, de hecho, dejan unas fronteras, estos emperadores, que serían Claudio el Gótico, que está del 268 al 270, Aureliano del 270 al 275, Tácito del 275 al 76, Probo del 76 al 82 y Caro del 82 al 83. Si veis, no dura mucho ninguno. Porque de estos todos murieron asesinados.
Sí, creo que entre Aureliano y Diocleciano van 10 años.
Sí.
Pues hubo todos estos. Es que, no duraron mucho. Diocleciano es otra bestia. Yo creo que es un salvador del imperio, Diocleciano. Junto con Constantino, un poco después, establecieron un imperio que duró otro imperio. Ya no era el imperio romano que todos conocemos, pero era otro imperio, ¿no? Este Aureliano tuvo la capacidad de abandonó la Dacia, controló relativamente bien las fronteras acabó con el Imperio de Palmira, quiero decir, lo incorporó al Imperio Romano. El Imperio de Palmira costó mucho, mucho, mucho ejército. El Imperio Galo, estos tétricos, primero y segundo, que eran padre e hijo, creo, prácticamente se rindieron. Hubo unas batallas importantes, pero prácticamente se rindieron a Aureliano, y este Aureliano consiguió toda la... volvió otra vez a unificar, dijéramos, ese imperio, se ha dividido en tres, llevaba 15 años desde Galieno hasta Aureliano, llevaba dividido en tres, estamos hablando de esto, ¿no? Y además, los tres, bastante eficientes en el sentido de luchar contra el enemigo, ¿eh? Bastante eficientes, estamos hablando de que el enemigo ya es más potente, no sé, pero bueno, no pasaron excesivos problemas, ¿no? Este Aureliano hizo, además hizo Aureliano lo que dices tú de las murallas, extendió las murallas de Roma, no las serbianas, sino hizo unas murallas enormes. Yo no sé dónde sacó el dinero, pero hizo unas murallas enormes en Roma. Si tú ves la necesidad, estamos hablando de que, en teoría, vuelvo a repetir, un tal, el penúltimo rey, Servio Tulio, el penúltimo rey de Roma, hizo unas murallas. Y nadie se le ocurrió, desde el siglo VI a.C., más o menos, hasta el siglo III, hasta mitad del siglo III, creo que esto era el año 270, una cosa así, o 72, una cosa por ahí, nadie se le ocurrió hacer unas murallas nuevas. Estamos hablando de 800 años. Si este hombre hizo estas murallas, es porque algo veía. Este no era, ¿no?
A mí me ha hecho mucha gracia. Ángel, son murallas en varias alturas. Es decir, no unas murallas como pueden ser simbólicas o unas murallas religiosas como pudieron ser a lo mejor las primeras, o incluso estas murallas para definir lo que es una zona urbana de la que no, sino unas verdaderas murallas, de que de hecho tengo unos artículos en el blog de hace tiempo sobre las tres murallas de Roma, ¿no? Y sobre estas, todavía quedan en pie varios tramos de estas murallas, yo tuve las vi, fui a buscarlas, y son unas murallas muy altas, con galerías de tiro para cada torre, con balistas, tenía todo preparado, porque se sabía que iba a haber ataques, ya sea de guerras civiles, que puede ser, o bien de penetraciones a largo plazo de pueblos bárbaros. Es decir, es un momento de crisis. De hecho, este propio emperador manda o es el responsable de la construcción de casi todas las murallas de la península itálica. Es decir, ya empieza eso. También es importante, como muy bien dijiste, lo de Palmira, que podríamos entrar a hablarlo de cómo fue la campaña, pero os invito a leer el artículo del blog, o algún día hacer un podcast sobre la guerra de Palmira, que a lo mejor me animo yo. Y es interesante también que tuvieron que hacer frente a marcomanos y alamanes, que atacaron a Italia, es decir, saquearon Italia. De hecho, hubo una batalla en Plasencia, que es Piacenza, la actual Piacenza, en la que el emperador fue derrotado y la ciudad fue saqueada. Es decir, lo de fortalecer Roma era porque llegaron a Piacenza, que no es que esté en el otro lado del imperio, ¿no? Está al lado.
Hay por ahí fuentes, otras fuentes dicen que no, que creo que en el 270 por ahí, unos francos llegaron hasta la península. Francos llegaron hasta la península, hasta Hispania. Quiero decir que eran terribles en este aspecto, ¿no? Sí, sí. Este Aureliano me hace mucha gracia porque se llamaba Restitutor Orbis, Restitutor del Imperio, ¿no? Hizo las murallas. Yo creo que el mérito fue, dijo, vamos a sacrificar la Dacia, y al sacrificar la Dacia y poner otra vez tropas en el Danubio, pudo crear unificar otra vez el Imperio. Luego también trajo otra cosa que es el culto, ¿ves? Lo que hizo Elio Grábalo en esa época, y ya era muy pronto, pero este hombre trajo el culto al sol, pero lo trajo de otra manera. Hizo un templo respetando los que había. Estos romanos no tenían ningún problema, siempre había sido exportadora. Y entonces ya el viejo sol este, el sol romano, Roma tenía dos templos, de hecho tenía dos templos al sol. Uno estaba en el Quirinal, no me quiero equivocar, en el Quirinal, y el otro estaba en el mismo, muy curioso, en el mismo Circo Máximo. Cuando hicieron el Circo Máximo, Francisco, había un templo al sol, y claro, no podían tirar un templo. Pues en las gradas del Circo Máximo había un templo que era el templo al sol, uno de los templos al sol. Y ahí estaba ese templo. Y había otro en el Quirinal, que se hacían una, bueno, era un dios antiguo de Roma y se respetaba como un dios más, no era un dios importante, ¿no? Y este hombre trajo el culto al sol, ya sabemos que sol, Mitra, Cristo, 25, bueno, todo esto se complica, ¿no? Pero este trajo el culto al sol Invictus, que es muy importante, ¿no? El dies natalis invicto, ¿no? El 25 de diciembre, el día del sol invicto. Ya este hombre trajo también esta religión allí y se implantó como una religión importante el culto al sol. Sí. Los que tenían el culto al sol eran politeístas, no tenían problemas con Roma. Los únicos que tenían, ni los zoroastras, ni Mitra, ni esta gente, tenía problemas, ¿no? Este hombre también fue relativamente permisivo también con el cristianismo. No tenía ningún problema, porque probablemente él seguiría el culto al sol, y como el culto al sol era politeísta, pues tampoco tenía excesivos problemas, ¿no? Pero, puedo repetir que a los cristianos se les perseguía, no por cristianos, sino porque no seguían
el culto al emperador. El culto al sol, bueno, hay teóricos que hablan de que este culto al sol, bueno, él era hijo de una sacerdotisa de la zona de Iliria, que era del sol.
Eso, Iliria, sí.
Pero aquí él en sus Aureliano, en sus rezos, siempre sus victorias las debía a la divinitas, ¿no? A la divinidad, sin decir cuál. Hay autores que hablan de que este monoteísmo del sol invicto era en sí el germen de un monoteísmo. Es decir, no empieza, no es un politeísmo clásico lo del sol invicto. Sino no, más bien,
era permisivo.
Sí, pero tendía al monoteísmo. Es decir, ese sol era un único dios que a lo mejor alumbraba a todos los demás, pero sí que era el comienzo de ese culto a un único dios basado en lo que tú me dijiste, el culto mitraico, la religión de su madre, el dios solar de Mesa, del Leogábalo.
Sí.
Y algo muy importante, que es el neoplatonismo, que ya hubo autores, el neoplatonismo, que empieza a hablar de conceptos ya más, digamos, de un solo dios, o un dios superior a los demás. Es decir, a lo mejor es más bien ese concepto, un dios superior a los demás, que sería ese sol invicto.
Sí, sí, sí. Yo sigo insistiendo en la idea que he tenido antes, que he dicho. Los imperios, o sea, las fronteras, por mucho que sean libres, al final son una transmisión de cultura de un lado para el otro. Yo estoy seguro que cuando los emperadores iban a atacar a los sasánidas y veían que los sasánidas eran un imperio como el romano, pero no, a ver, también tenía guerras intestinas, ¿eh? No vayamos a mirar que los sasánidas no tuvieron problemas, pero tenían una religión fuerte de Estado. Yo creo que esto era muy tentador para los emperadores romanos. De hecho, Constantino consiguió su imperio precisamente por eso, ¿no? Un reino, un emperador, ¿no? Un dios. O algo así decía, ¿no? Quiero decir que yo creo que Aureliano intentó identificarse, pues, con eso, con un elegido de esa divinidad en concreto, precisamente cohesionar el imperio.
Casi era él, el propio sol, porque su título,
bueno, sí, ya.
Su título era Deus et Dominus Natus, es decir, Dios y Señor del Nacimiento.
Bueno, pero esto se lo ponían todos, quiero decir.
No, pero él era Dios.
Invictus se lo ponían todos.
Sí, pero era Dios solo.
No. Que esto, pero una cosa es que yo crea que soy un Dios y otra cosa es que yo lo haga porque necesito cohesionar el imperio en una creencia.
Es evidente. Es decir, este monoteísmo surge para eso, para un intento de unificación, sí, no son todos ningún medio.
Y habría varias tendencias, una ya el cristianismo, que poco a poco va ganando, pero podría haber ganado el mitraísmo, o podría haber ganado el mitraísmo, no, porque al no aceptar mujer, eso de dejar fuera la mitad de la población es un poco complicado, ¿no? Pero el sol invictus podría haber también ganado, por ejemplo, el culto al sol. Quiero decir que era una época en la que había muchísimas religiones, y hay otras que no son tan importantes, pero de haber ganado, ¿no? Estamos hablando de todos estos cambios en Roma. Un emperador ya se está poniendo como una divinidad que quiere cohesionar. Pensemos que era obligatorio el culto al emperador. Sí. Y si el emperador era el mismo sol, pues habría que adorar al sol y al emperador. Sí. Esto es así de complicado. No nos pensemos y el que no lo hacía, pues era castigado.
Sí, sí.
Con lo cual, los cristianos, esto es verdad que Aureliano, esto iba por emperadores, te sigo, no te sigo, te persigo. No,
pero Aureliano acabó persiguiendo, sí, sí, al final.
Sí, sí, no. aquí.
Al principio bien, y al final ya. Sí. De hecho, cuando hablábamos, cuando te dije yo lo del nacimiento, es porque la forma habitual de ser divinizado era la apoteosis, ¿no? Es
decir, claro, cuando morías.
Claro, cuando morías pasabas por aclamación o por culto del pueblo, ¿no? Este es nacido por nacido por la gracia del sol invicto, ¿no? Es decir,
¿qué te parece?
Es un poco distinto el caso. Este.
Bueno, esto han nacido muchos por la gracia de Dios.
Sí, por eso. Sí, sí.
Pues sí, es que qué mejor que ser ungido por el Dios que sea, sí, de la religión que sea. Entonces, ¿el pueblo qué va a hacer? Además, tú puedes salir al público y decir, oye, pues si yo quería estar en el campo, pero tengo que mandar porque me han obligado.
Sí, pero acuérdate,
es fácil esto, ¿no?
La gran diferencia, los oyentes se acordarán, cuando hablamos de Augusto, él no quería ser tratado como Dios en vida, sino que era su espíritu, el que era su genio.
Su genius, muy bien, sí.
Y aquí estamos hablando de que él es feliz con que se le adore directamente. ¿Por qué? Porque estamos en un momento distinto. Y necesita algo que amalgame, ¿no? Que una a este imperio que está en una ruptura clara, ¿no? Es decir, más tarde o más temprano, si no se une de alguna manera, esto revienta, ¿no? Y él considera esta religión como la que puede unificar, y más tarde Constantino considera
que los demás que duraron 2 años y 1 año hicieron lo mismo.
Sí.
O sea, que lo imitaron en todo. Yo también soy como él, yo también soy un dios. Nací, bueno, no lo sabía nadie, pero yo nací dios ya.
Sí, sí, sí.
O sea, quiero decir que hasta Diocleciano, que ya es otra cosa, otro bicho que ya hablaremos en el siguiente programa, la Tetrarquía y la otra Roma tan potente, ¿no? Todo esto es un poquitín para que los siguientes vean el cambio de este Augusto, este cambio de las familias de dar dinero para Roma. Estamos hablando ahora que una persona ya estaba divinizada en vida. Es algo exagerado, ¿eh? Militar, además que no tenía que ver con Roma. Mandando, y que además Roma, la única cosa que le quería, yo estoy seguro que Aureliano, Roma, la única cosa que quería era el prestigio de Roma, lo demás le daba igual. Porque no fue Roma la que dijo, no se reunió el Senado y le dijo, vamos a ser emperador. Él era emperador, llegó allí con el ejército y le dijo, bueno, soy emperador yo, o no queda un senador. Y los senadores dijeron, pues qué emperador más bonito que tenemos, y además es un dios. Pues ya está, ¿qué más queremos? Haz el templo donde quieras, pero procura no enfadar a la plebe, porque si enfadas a la plebe nos matan a todos.
Sí.
Y hizo por allí otro templo. Es que es así, es muy triste todo. Yo que esto de anarquía militar me hace sufrir.
De hecho, dijo. Luchó, ¿no?, contra jutungos, que son los que dan nombre a Jutlandia, ¿no? Contra godos, y al final muere asesinado en Bizancio, ¿no? Por sus hombres, es decir.
Por sus hombres, sí.
Y llega otro emperador, Tácito, que hay poco contar que él, o sea, nos ponemos a enrollarnos aquí. Tácito, Probo y Caro, ¿no?
Estos son seguidores todos.
Sí, sí.
Que digo que son seguidores, y el único que rompe, y que creo que es un salvador de todo esto, es Diocleciano. Y todo el tema, bueno, todas las reformas, hizo muchísimas reformas, eso merece un capítulo aparte. Constantino asienta todo lo que él hizo, las tetrarquías y tal. Y luego ya ahí entra el cristianismo y tal. Pero la Roma que deja Diocleciano es una Roma potente. Pasa que, claro, luego, si el enemigo godo es potente, pues el enemigo que venía del siglo IV, muérete.
Sí.
Quiero decir que es para morirse. Pero tenemos de este Diocleciano, que debe ser del 280 y pico, hasta que hay que Roma en el 470 y pico, son 200 años casi de Roma. Bueno, relativamente otro imperio, relativamente bien, con sus problemas, ¿no? Pero es un imperio reconocible, un imperio potente, con unas tropas bien establecidas, con una defensa muy bien preparada, con todos los túsculos, que ya hablaremos en el siguiente programa, ¿no? Pero estas reformas de este hombre arregla todo bastante. Este desastre se acaba. Y Diocleciano también era un ilirio, quiero decir que también era un militar, de un general, creo que era del mismo.
De la Dalmacia,
Sí, sí, por eso digo que este lo arregló bien. Se dio cuenta, yo digo, seguramente aprendió de todas las cosas anteriores. Yo creo que lo que he dicho del imperio galo, el imperio de Palmira y este imperio, que pudieron estos imperios más pequeños a poder, porque el jefe, el emperador, lo tenían allí, y eso es muy importante de entender. La tetarquía, al fin y al cabo, ¿qué es lo que intenta? Tener a cuatro emperadores.
Sí.
Es que, ¿qué es la tetarquía? Tener cuatro emperadores, con lo cual los emperadores estarán donde el problema.
El último de los, de los ilirios, ¿no? Este Caro, un poco antes de morir, vio que le quedaba poco, tenía 53 años, que para aquella, entre la esperanza de vida media y lo que te iban a matar, tenía dos hijos, que eran Carino y Numeria, ¿no? Y sí, les nombró césares a los dos. Uno, Carino en Occidente y Numeriano en Oriente. Es decir, el por encima, como una especie de Augusto, es el comienzo de la tetrarquía. Es decir, la famosa tetrarquía de Diocleciano era una triarquía en la época de Caro. Por lo tanto, como ya vemos, nada se inventa, sino que es una evolución, ¿no?
Sí. Al final, antes lo has dicho, Felipe el Árabe pone a su hermano en Oriente.
Sí.
Y le da plenos poderes. ¿Qué es esto, al fin y al cabo? Es intentar, yo no puedo estar en todos lados, tengo tantos enemigos que de alguna manera... Lo que pasa es que, claro, yo supongo que el hermano de Filipo, pues sería, no sería Filipo, y además no era emperador, era otra cosa. Pero cuando tú tienes un título de César y César, la tetarquía arregló muchos problemas, pero generó otros. Ya sabes que los tetarcas a veces no se querían mucho. Pero bueno, esto es otra historia. Esto es otra historia que no vamos a desvelar, ¿no? Bueno, yo creo que hemos un poquitín pasado por todo este desastre, estas reformas, y creo que sería conveniente decir eso, que hay muchísima desigualdad social, desaparece la clase media, las ciudades se están vaciando, estamos en esta época, las ciudades se están vaciando, los campos del Limes se van, pueblos de fuera del Limes, permitido por Roma, vienen a estos campos abandonados y los cultivan a cambio de hombres, y nos encontramos con esa situación para el siguiente programa, y ahora en todo caso ya abordamos un poquitín el tema que más te gusta a ti, que llevamos un buen rato, es un poquitín cómo cambia este ejército de no sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno, este ejército del Alto Imperio, cómo poquito a poquito, todavía no ha llegado al de Bajo Imperio, pero le falta un duro, que se decía antes, ahora se dará 5 céntimos, ¿no? Bueno, no, 3 céntimos, le faltaban 3 céntimos.
Cambio 3. De hecho, más que en este momento de cambios así estructurales, ¿no? En la caballería sí, en la caballería vimos que en la época de Galieno hubo un cambio, ¿no? La aparición de una caballería más numerosa y más grande, ¿no? Ya desaparecen las turmas y aparecen las centurias. No creo que en caballería tengamos que meternos mucho más. Podemos hablar un poquitín más de la infantería, ¿no? Es decir, comienza también algo que es importante, ¿no? Es decir, la infantería, no estamos ni la infantería del Alto Imperio completamente, ni la del Bajo, es una mezcla. Hay elementos de las dos, es decir, si nos ponemos a hacer un... Yo tengo un artículo en el blog que no es mío, es de un colaborador, que es el legionario romano del siglo III después de Cristo, y hay una lámina de Pablo Uterial que es una mezcolanza. Tiene el scutum, no es el de el que se descubrió en Dura Oxos, o sea, sí, creo que sí.
¿Siria?
En Dura Oxos. Tiene una pinta en algunos
el
elementos.
El casco Neiderbeider, ¿no? Este que está malo, Neiderbeider, o no sé si se llama ese casco. Sí, sí, sí.
Tiene cota de malla, que parecía que en la época anterior se había eliminado, ¿no? Y había aparecido la lorica segmentata, que en este periodo sigue usándose, pero
sí,
deja
pero
de usarse
porque poco a poco, sí.
Muy cara de mantenimiento, o sea, el mantenimiento de esa...
Sí, y luego, otra cosa también importante, lo que hemos dicho de las rutas de comercio. Este armamento en la época alto imperial se hacía en diferentes sitios y se iba distribuyendo a estas legiones. Esto desaparece. Primero porque es caro, como dices tú, y segundo porque ya no es factible. No te puedes fiar de esta ruta, ¿no? Lo que no puede pasar de ninguna de las maneras, Francisco, es que yo tenga, ahora me lo invento, mil lóricas segmentatas que está esperando el ejército y no le llegue. Y ese ejército no tenga lóricas, no puede ser. Yo tengo que hacerlo de alguna manera. Y la lórica mata, la cota de malla, es más fácil de hacer de una manera local. Porque son anillas y tú lo vas haciendo. Esta cota de malla del principio es la cota de malla republicana, o sea, que tiene el refuerzo en los hombros. Luego ya cuando nos vamos al Bajo Imperio, para que la gente vea, el uniforme se parece bastante, pero lo que es el doble, la doble capa de anillas en los hombros, desaparece en el bajo.
Desaparece y es
aquí más... todavía la tenemos.
Sí, a la medieval. Manga sí, corta.
Es la medieval.
Es la medieval, pero manga corta, sí. De hecho, es algo que es interesante a lo mejor debatirlo, ¿no? Si tú lees a Flavio Gecio Renato, que es un poco posterior, ¿no? Estamos hablando ya más de la época de Constantino, un poco bueno, de Preciano. Es interesante que incluso viendo epigrafías y viendo lápidas, gran parte de los soldados aparecen siempre sin armadura. Incluso Vegecio critica el hecho de que muchos soldados combatían sin armadura y lo consideraba que era algo poco marcial y de gente sin entrenar, ¿no? ¿Por qué? Porque consideraban que escapabas corriendo más fácil, el miedo a la armadura. Sí, sí, eso decía. Y también, por ejemplo, el no poner el casco, ¿no? Porque el casco más adelante se empieza a eliminar porque busca, no sé, la comodidad, la visibilidad o el hecho de ir corriendo, ¿no? Pero es interesante que teniendo en cuenta los restos arqueológicos en campos de batalla, teniendo en cuenta que los enemigos usaban muchos proyectiles y muchas flechas, y sobre todo, flechas sobre todo, es imposible ir a una batalla si no llevas una cota de malla o algo similar para protegerte. Por lo tanto, sí que está claro que se usaba mucha armadura tipo cota de malla, laminares también, ¿no? Esta de escamas. Una,
sí. Las cuamata y la laminares son diferentes. Escapa.
La laminar o segmentata.
Vale.
Eso sí, que se usaba, de hecho, no se abandonó. Hay pruebas de su uso en la época esta de la anarquía. Era un modelo distinto que tiene un nombre, a ver si me acuerdo, lo busco, era un nombre también de esos que son así muy.
Pero... Los alemanes son, sí, son raros los nombres.
Sí, 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 ¿no? De la segmentata. Bueno, si lo encuentro, era muy parecido a los cascos, ¿no? Que los cascos sí que es interesante. La evolución del casco busca que proteger las mejillas, la carrillera. Es decir, aumenta mucho lo que es la carrillera en casi todos los modelos de casco de este periodo. Si te fijas, todos tienen una gran carrillera. Los modelos, por ejemplo, el famoso Niederbieger.
Como recreador romano, y veo este dibujo que has dicho de Euterial, y lo primero que me fijo es bastante parecido, el casco cambia. Tenemos lo que son como dices tú, las carrilleras, me defienden también el cuello, pero yo lo que le veo exagerado es que la espada la tiene al lado izquierdo.
Sí.
Y los legionarios de bien lo llevamos en el lado derecho, que es como toca. Pero más, claro, lo podemos llevar en el lado derecho, primero porque es más corto. Como tienes que coger el gladius a cortamano, pues un hispaniensis que hace 60 centímetros, 60 y pico, lo puedes sacar. Una espada de caballería. No la puedes sacar de ninguna de las maneras si te lo pones en el lado derecho, la tienes que sacar del izquierdo. Y es lo que más me llama la atención. Lo demás es bastante reconocible. En el siglo II también había legionarios con cotas de malla, no todos los legionarios
tenían sí.
segmentadas, con lo cual yo no me puedo imaginar de ninguna manera la legión que yo recreo, que es la Seconda Traiana Fortis, que estaba en Alejandría, con una lórica segmentata, se cocerían vivos, o sea, es algo exagerado, con lo cual también depende un poco del enemigo, si el enemigo ataca con corte o el enemigo ataca con estocada, ¿no? La lórica segmentata vale para estocada, si te quieren dar estocada es muy efectiva, si el enemigo ataca con corte, una corta de malla es incluso mejor, con una buena sumar vale, con un buen acorchado debajo, te lo digo como de esto, ¿no? Como recreador, va bastante bien porque no te pueden hacer un corte con una corta de malla. Lo que sí que te pueden hacer es si te dan estocadas, pero si el enemigo tiene la espada, o sea, si una espada es larga, es para corte. Entendemos la diferencia cuando una es corta, es para estocada. Como todo el mundo llevaba espada, probablemente porque el enemigo era más de caballería que de infantería y por eso necesitas una arma más larga. También es por esto. Creo que la arma viene, se llamaba la Neustadt, la sí, ¿no? Es que ahora me acordaba de los nombres.
La escamata Neustadt, eso, justo, sí.
Muy bien, ¿no? Es que me ha venido ahora a la cabeza. Es que son tantos nombres, además son nombres donde los encuentran, no les ponen un nombre descriptivo. Es en la localidad donde encuentran la chapa y es un poco complicado, ¿no? Yo, el pasar a la cota de malla, ¿no? O no pasar a la cota de malla, no te quita ningún tipo de protección. Vuelvo a repetir, si a ti el enemigo te viene con espada larga, la espada larga es para darte, ya te digo yo, corte. A ti te va exactamente igual, o incluso mejor, una cota de malla. Y probablemente se adaptarán. También es más fácil de hacer. Como hemos dicho...
Hablando de de nombres raros, hay un casco que estéticamente es el que más te gustaría a ti, porque se parece más a los de tu época, que es el Niedermorner, que es parecido a un imperial, sí. Lo único con las carrilleras más grandes y un poco más el cubrenuca más largo, pero se parece más al tuyo.
Sí. Son cascos que, bueno, son muy parecidos a los itálicos y los imperiales, que son los que llevamos en el
este sí.
En el Alto Imperio. Lo que pasa, la diferencia viene a ser la carrillera y un poquitín la forma de arriba, ¿no? Pero son muy reconocibles, como dices tú. Yo no encuentro, bueno, me parece un casco. Estos cascos los llevaba en el Alto Imperio, sobre todo ya en época de finales de Adriano y tal, lo llevaba la caballería. Es un casco conocido por el Imperio, ¿eh? Porque no lo llevaban en la infantería. Yo creo que estos cascos, si lo llevaba la caballería, era por una cuestión probablemente del arma, la lanza, no de la caballería. Y con que la caballería se hizo muy común, dijéramos, más potente, pues la infantería se tenía que proteger contra eso. Y por eso yo creo que se igualaron todos estos cascos. Por eso la espada más parecida a la medieval, quizá un pelín más corta, pero prácticamente la misma, era precisamente porque tenías que atacar a un enemigo un poco más alto. Porque, claro, con un gladius no atacas a una persona encima de un caballo. Ya te lo digo yo
que después. El jefe de Renato diría que como eran más cobardes necesitaban las espadas más largas.
Bueno, Renato es un poco romántico, ¿no?
Está en su res militaris, que se lo dice.
Te cambia el enemigo, tienes que cambiar la panoplia por fuerza. Quiero decir que si tú lo que no puedes luchar es con espada corta con una persona a caballo que tiene una lanza de 3 metros.
No, efectivamente.
No vas a alcanzar. Sí. Es que yo creo que es bastante lógico. Estás cambiándote el enemigo y pues tú tienes que cambiar de panoplia, ¿no? Y luego también tenemos problemas económicos, problemas de... Claro, hacer un escudo imperial que duró todo ese tiempo pues era probablemente más caro que hacer un escudo redondo.
Sí.
Y por eso hacía los escudos redondos, ¿no? Si llevas una lanza, como llevaban una lancea, que ya al final de este siglo, porque todo esto, como has dicho tú, empezamos con los severos, con el ejército prácticamente de Adriano, pocos cambios, y cuando llegamos a Diocleciano ya tenemos el imperio, ya tenemos el ejército muy, muy, muy parecido al de Bajo Imperio. Todavía no lo es, pero ya, o sea, conviven los dos. ¿Por qué tenemos lanzas? Porque nos vienen caballos, nos viene caballería. Si yo tengo lanza, el escudo imperial no me sirve.
De hecho, sí, de hecho, al comienzo de este periodo se usaba el pilum como lanza. Es decir, más que ya para arrojarlo, lo utilizaban como lanza en defensa de ataques de caballería. Aparecen otros tipos tipo jabalinas, más ligeras, que se llevaban 3, ¿no?, en cada mano. Y otras unidades aparecen con lanzas, ¿no? Es decir, esa lanza que ya no se va a tirar, que se va a usar como arma principal en combate. Y de hecho aparecen unas categorías en unos documentos, unas tumbas en Apamea, que son hay un cuerpo, o sea, una especie de colección de lápidas funerarias de Apamea, y aparecen más o menos los soldados que aparecen en estas lápidas, en estas categorías. Quondam discernis lancianus, o sea, aprendiz de hostigador con jabalinas. Esto sería el típico, casi ya...
¿Elite otra vez?
Nos volvemos a la antigua Roma, ¿no? A la infantería ligera. Un phalangarius, es decir, combatiente en orden cerrado con lanza. Y un sagittarii legionis, es decir, arqueros. Ya empieza a haber unas unidades muy distintas de la infantería pesada tradicional romana.
Claro. Estamos hablando de que si bien no podíamos llamarlo, o sí ya, en esta época que es el final, ya podíamos hablar de tropas prácticamente limitanei, de tropas sin ser esta división exacta todavía, pues tenemos unas tropas en frontera que tienen una preparación, tenemos unas tropas interiores que tienen más preparación. Esto nos hace especialización. Nos hace lo que has dicho antes de la caballería, que teníamos una caballería y además parece ser que estaba, yo también creo que sí, en la misma unidad, ¿no? Teníamos cataplactos al principio, hombres un poco más ligeros detrás con lanzas largas. Luego teníamos alguna caballería más ligera para poder, y luego teníamos caballería de proyectiles. Esto nos va a pasar igual en la infantería.
Sí.
Y vamos a tener tropas para hacernos un muro, para que nos entendamos, un muro de escudo, más que falange, porque falange ya no se luchaba, pero sí un muro de escudo con lanzas, que por ahí no va a pasar la caballería ni loca.
De hecho, ese muro de escudos que estás hablando, al ser escudos redondos, da lugar a otro tipo de formación, ¿no? Una formación como escamas, ¿no? Es decir, los escudos se unen, pero se unen sobreponiendo uno con otro. Es decir, no sería como la formación de tu época, ¿no? Que es escudo con escudo, sino que uno solapa al otro.
Sí, ya las he visto también. Tenemos aquí grupos de recreación. Y en Tarraco, por ejemplo, hemos visto este tipo de escudos redondos, pero estos escudos redondos son para lanza.
Sí, sí.
Yo no he visto, bueno, igual, yo no conozco todos los ejércitos del mundo, pero la lanza tiene que tener una salida que la espada no necesita, primero por la agilidad, ¿no? Y entonces yo los he visto como apoyan estos escudos. Al fin y al cabo, la potencia del muro del escudo cuadrado y del redondo viene a ser la misma, ¿no? O sea, claro, tiene la lanza. Y con el escudo cuadrado, con el escudo rectangular del imperial, el arma era el gladius para hacer estocadas. Tú el enemigo, pero claro, para eso necesitabas que el otro fuera infantería. Yo vuelvo a repetir, si el otro es caballería parta, por decir algo, ¿dónde voy yo con un gladius?
Sí.
Es que necesitaré una lanza para luchar a distancia, porque el otro tiene ventaja. Es que si me viene una persona con una lanza de 3 metros, ¿qué hago yo con un gladius? No me puedo acercar. Sí. Necesitaré otra lanza de la misma distancia, ¿no? Si es fácil de entender, creo.
Sí, no, fácil es. De hecho, hasta el detalle, hay algo que todo tiene su porqué, ¿no? Es decir, cuando tú acabas de decir que los escudos redondos permiten que la lanza salga por justo en la unión de los dos escudos, queda un huequito, que es donde saldría la lanza. Eso es lo que hacían, por ejemplo, las falanges hoplitas. Pero algo que diferencia este escudo hoplita, ¿no? Este escudo de los hoplitas es el umbo, ¿no? Este umbo que tiene central, parecido al tradicional del escudo romano, era, según muchos autores o expertos como tú en esgrima antigua, es que permite cierto combate individual, cosa que con el escudo hoplita es más complejo. Sigue siendo un arma ofensiva este escudo. No tanto
como tú. Cuando dejas la lanza y coges la espada, lo que te encuentras es con una... La espada no es la espada medieval, es un poquitín más, es más larga que el gladius, sí. Pero no es el mandoble medieval, es un intermedio, ¿no? Y todavía te permite una cierta distancia, claro, y con el umbo. Que el escudo tenga umbo te permite que el escudo sea un arma de ataque.
Evidente.
Yo cuando ensayo en mi grupo, estamos hablando de época imperial, ataco tanto con el escudo como con el gladius. El escudo me sirve para defenderme. Pero a distancia corta, un objeto que pesa 8 kilos, que hace 1,20 m de alto, 60-80 de ancho, depende del modelo, con una pieza metálica en medio, yo lo doy con eso. Una persona como yo de 1,83 m que pesa 90 kilos, le doy con eso a una persona, imagínate que yo voy corriendo, y lo doy con la parte de abajo a una persona y lo parto por la mitad. Tal como lo cuento. O lo dejo sin respiración. Claro, y para eso necesita el umbo, que el umbo es la pieza del medio que te permite además agarrar el escudo de una manera con la muñeca. ¿Entendemos? El hoplita, el muñeco, el escudo lo lleva pegado al brazo. ¿Entendemos? Hay una diferencia muy importante. Y el umbo te permite coger el escudo con la mano y moverlo.
Sí.
Y eso te permite mucha movilidad. Y esto todavía lo hacían en esta época. Sí, sí, te permite con la espada un poco más larga, 10 centímetros más larga, 15. Y te permite luchar también, aparte de la lanza.
Eso a los oyentes que no conozcan mucho lo que es un umbo, básicamente eso cogemos un escudo circular y en el centro hay un agujero del tamaño un poco más grande que el puño de una mano, y justo ese agujero tiene una especie de travesaño, una agarradera, que es donde coges con tu mano y el giro de la muñeca puedes mover un poco el escudo. ¿Qué pasa? Que ese agujero te cortarían la mano con un tajazo. Entonces se cubre con una especie de, digamos, de bacinilla, una especie de semiesfera de hierro o de cobre para que no te hieran. Y sí, básicamente...
Si la gente, igual le vale de ejemplo el casco que llevaba el Quijote,
Eso, justo. Eso.
Le pegas allí y va perfecto.
Efectivamente, lo pegas justo en el centro del escudo, en el agujero, y así tu mano se puede mover, está protegida por el humo y tú no pierdes la movilidad, cosa que con el escudo, por ejemplo, el de los hoplitas, ¿no? Al ir atado al antebrazo, atado, mejor dicho, tu brazo se metía por una serie de agarraderas, lo movías solamente con el movimiento del antebrazo, no tienes el juego de la muñeca.
El escudo hoplita es defensivo.
Sí, sí.
Solo, porque no te permite ese movimiento. Y tú para poder utilizar un arma de una manera ofensiva necesitas tener movimiento y para eso necesitas tener muñeca, ¿no? Que por eso la espada, claro, las lanzas tienen sus problemas y sus ventajas. Es que te permiten, por ejemplo, un conto de caballería que de 3 metros, tienes que cogerlo con las 2 manos.
Sí.
Con lo cual el escudo lo tienes que tener pegado al brazo. No te vale el escudo.
De hecho,
sin escudo.
Los catafractos, que hay imágenes de ellos, no llevan escudo. De hecho, los únicos en la caballería de esta época que llevan escudos son aquellos que hablamos de ellos armados a la antigua o armados a la ligera, que eso sí llevaban escudo.
Sí. Que hacen el muro de escudo para proteger a los compañeros de atrás, que son tropas. Son tropas combinadas. Tenemos que entender, si yo voy con una espada, con un arma corta, puedo llevar escudo y el escudo me puede servir. Pero si yo llevo una lanza de 3 metros, no puedo llevar escudo. Es que a veces, o si soy, por ejemplo, arquero, ¿dónde llevo el escudo? Es que a veces no somos conscientes de claro, una persona sin escudo, pues tiene un problema.
Sí.
Que alguien tiene que protegerla. Porque si no, hombre, el catafracto está totalmente protegido, pero si no tiene... vamos a hacer el ejemplo de los tanques de que vosotros entendéis más en Belumartín, ¿no? Los tanques de la Segunda Guerra Mundial. Y un tanque y 20 tíos de infantería alrededor.
Sí, sí.
Y si no, el tanque no vale para nada.
No, dura menos que un tediario. Sí, sí.
Claro, no dura poco. Por lo mismo pasa con esta caballería catafracta, necesitaba pues, su caballería más ligera alrededor, sus arqueros y su infantería para apoyo. Hay que entenderlo un poco así. A las armas avanzan un poquitín. También es verdad que el equipo al final del siglo III se va empobreciendo. Tal como se va empobreciendo el imperio, pues se va empobreciendo. Esta cota de malla ya no sería de tanta calidad tampoco. Estos cascos no serían tan buenos. Serían de peor metal. Hay que tener esto también en cuenta. Las espadas no serían esos gladios tan buenos.
Sí, sí. Los escudos no estarían muy decorados,
Claro, es un poco. Además, la pena de todo esto es que tenemos poca información, ¿no? Ahora debería ser fantástico cuando un emperador de estos que llevaba 3 años, digo de la anarquía militar, llevaba 3 años en el mando y, por ejemplo, se levantaban los godos y decía, voy a coger una bandera, de las tropas del Rin, otra de las tropas del Danubio y otra de las tropas de Siria, voy a atacar. La diferencia de armamento que debía haber, porque unas irían con el uniforme prácticamente alto imperial y las otras irían con el escudo redondo, prácticamente el escudo redondo, no ovalado, sino redondo del Bajo Imperio, y nos encontraríamos los otros con el escudo ovalado. Y todos allí atacando por la misma Roma.
De hecho, incluso
es fantástico.
Hay teorías incluso que dentro de la misma unidad unos podían ir con el escudo circular y otros con el ovalado, porque las funciones serían distintas. Eso decían, hay algunos autores, pero no sé yo, me parece demasiado arriesgado, porque yo mezclar escudos rompes cualquier tipo de formación, pero no sé.
Bueno, si tú quieres hacer un fuku, necesitas que tengan escudo bueno las 2 primeras líneas.
Sí, sí.
O 3, ¿las demás para qué? Las demás necesitan un escudo para si le lanzan flechas que paren. Ahora, si yo lo que quiero es, como las legiones del Alto Imperio, que todos los hombres intervengan en primera línea de batalla, todos los hombres tienen que tener escudo. Las técnicas de lucha cambian mucho. Hay que tener en cuenta que si yo no voy a enfrentar infantería contra infantería, pero esto lo sabes tú también, Francisco, con las falanges. No todos llevaban el escudo de las primeras líneas.
Ni en los tercios españoles todos llevan armaduras o las primeras líneas.
Claro, entendemos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo lucho? Los primeros tienen que ir bien y los demás son de... Si en el fulcón igual, la cuarta línea ya son arqueros, el escudo para que lo quieren, ¿no?
Sí.
Hay que entender esto también, ¿eh? Que a veces yo, que personas que tienen la misma función en un ejército regular tengan un uniforme diferente me parece raro. Pero si son especializaciones...
Sí, justo, sí.
¿Por qué no?
Sí. Estos serían parecidos. Hay que olvidar, la visión de todos iguales en una unidad, sino que irían unidades como especializadas. Muy parecido a lo que hacían los persas, con los arqueros y los protectores del arquero, ¿no? Que eran escuderos, era muy parecido. Es decir, al final
sí.
Estamos buscando, sobre todo cuando se lucha en el oriente contra las caballerías, ¿no? Un muro que protege de los ataques y arcos contra arcos. Al final era una guerra de proyectiles, más bien. Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, aquí se convirtió al final, la caballería tiene mucho poder, pero yo creo que al final tiene que romper la infantería, porque todavía hay que tener en cuenta que en un caballo sin estribo no puedes hacer fuerza. La caballería te vale muy bien para tapar, para si el enemigo huye, evidentemente a caballo tú vas a matar al enemigo que quieras, pero una tropa de infantería bien formada, estoy hablando de la época esta del siglo III, siglo IV, no se podía romper con caballería, porque tú no podías hacer fuerza. Si tú cogías una lanza de estas, vamos a ser un poco serios, ¿eh? Tú vas con un caballo de estos, al galope no puedes ir porque te caes, pero vas un poquitín al trote, con una lanza de estas de 3 metros, y le das a un tío, un romano, con un escudo bueno, tú te pegas un golpe y te caes de caballo. ¿Entendemos esto?
Sí, sí.
Es que porque tú, ¿dónde te agarras? Hay que hacer, entonces la caballería está para fijar, claro, si me ponen 500 caballos, y delante tengo una tropa de 1000 de infantería, la fijo seguro, ¿eh? Y le van a caer por todos lados, ¿no? Pero cuidado con que la caballería en esa época sea... Yo creo que la caballería va cobrando importancia, pero todavía el que corta el bacalao es la infantería, pero con muchísima diferencia, ¿eh? Que ahora, claro, yo puedo desplazar caballos, puedo desplazar tropas a caballo muy rápido de un lado al otro, ¿eh?
Sí.
Igual que se está desplazando el otro, y al final los paro y los retengo, porque ¿qué voy a hacer al final? Si al final a la caballería, la infantería no la puedo pillar, pero al final, ¿qué hace? Si tengo caballería, ¿qué me lanza? Pues tengo que defenderme, ¿no? Y entonces ya llegará la infantería. Esto es la ventaja que tenía en aquella época la caballería, ¿no? Es como, bueno, cuando luchaba con los partos, acaba de dar el ejemplo, la infantería ponía un tío con un escudo grande y los demás detrás arqueros. Y ya está, esto era la infantería que tenían los partos, ¿no? Y la caballería era los catafractos, pero los catafractos lo que hacían era parar, vamos a entenderlo bien, paraba a la infantería ligera a romana, no a la infantería, a la caballería ligera romana. Si Roma, como le pasó con Craso, se queda sin caballería, pues los arqueros a caballos partos no dejan un nombre en infantería. Pero para eso valía la caballería. La caballería valía para... Los catafractos valían para cargarse a la caballería ligera. No para un catafracto de... Pues estoy hablando de esta época, ¿eh?
Sí.
No estoy hablando de la caballería franca, que ya va con escudos y ya va con una coraza. Por tener esta época, no puede ir. 500 catafractos no pueden encontrar una tropa de infantería de 5... Es que no queda un catafracto.
No, claro,
es que solamente...
Que no hay estribos, o sea, no tienen estribos. Y el impacto contra un muro de escudos, partiendo de que casi nunca una carga de caballería contra un muro de escudos funciona, porque el éxito, yo siempre lo leí, y bueno, hay gente que experta con la que llevo haciendo programas, dice que al final una caballería en una carga solo funciona si se rompe la formación, si entra en pánico la formación. Es decir, si los de infantes se permanecen quietos con las lanzas y tal, los caballos paran.
Que si se paran, vamos, es que los caballos son tontos.
Sí.
Es que el caballo... A ver, nosotros tenemos doctrinas y tenemos causas por las que morir de una manera real, imaginaria o como sea, ¿no? Pero el caballo no tiene nada de eso. El caballo quiere sobrevivir. Sí. El caballo, ¿qué le vas a decir? No, vive por las muere por... ¿Qué? Por tu Dios, caballo, ¿qué me estás contando? No, hay que ser serio. El caballo, en esta época, hablo, un poco más adelante... Y yo creo que Hollywood hace mucho daño, Francisco.
Sí, bastante.
Y vemos caballos atacando y pasando por encima de personas. Y un caballo solo pasa por encima de una persona por equivocación.
No, un caballo medieval, de estos medievales ya grandes, de una raza grande, sí. Pero aquí estamos hablando todavía de caballos que son poco más que un pony. Es decir, aunque ya empiezan los cruces, empieza a haber un caballo un poco más potente al poder, o sea, al llevar... la armadura, el caballo y el jinete, estamos hablando de caballos de cierta envergadura, todavía estamos muy lejos de las razas de caballo de guerra medieval.
Estamos hablando de... Esto es siglo III todavía, ¿eh?
Sí, por eso.
Estamos hablando de los del siglo VI, ni del siglo V, de los I. Claro, estamos hablando de... Estamos hablando del siglo III y tenemos los Mauri, que era una caballería terrible, los tíos casi tocaban al suelo.
Sí.
Con los pies, quiero decir.
Pero que los eran... Y sin montura.
Y sin montura, sí que es verdad. Quiero decir que bueno, la caballería va cogiendo más importancia por la movilidad, pero todavía iba muy, muy combinada con infantería siempre.
Sí.
Y lo que se intentaba era, claro, la ventaja que tiene la caballería es el movimiento, la movilidad. Yo no voy a pillar, la infantería no puede pillar nunca a una tropa de caballería, a no ser que esté apoyada por otra tropa de caballería. Y esto lo entendían también estos emperadores. Por eso estas tropas de movilidad eran la caballería. Y lo que hacía esta caballería era fijar al enemigo de cualquier... Porque claro, si te está persiguiendo la caballería, ¿qué haces? ¿Sigues avanzando?
No puedes. Muro y a defenderte.
Claro, y te defiendes. Y bueno, pues tú vete defendiendo, la caballería te va hostigando, te puedes atacar una tropa desorganizada en infantería, te la puede atacar bien. Si esta tropa de infantería se forma, ya se ha parado y ya llegará tu infantería. Pues esto era, esto hablo de esta época en concreto, ¿eh? Y junto a estos, junto a esta caballería siempre había tropas de infantería. Observamos en estas tropas, ya lo he dicho antes, que en la frontera tenemos Númeri, bárbaros, que luchaban diferente que los romanos, y teníamos, como has dicho tú antes, también federados.
Sí, sí.
Que eran directamente, pues esto ya no eran bárbaros, estos que ya no tenían nada que ver con Roma, porque los Númeri todavía tenían el jefe, todavía era romano. Pero los Freati venían con su señor líder y este iba. Esto lo tenemos en la frontera. Tenemos tropas de menor calidad ya en la frontera y entonces las tropas del interior son las que le dan un poquitín más de fuerza. Y ya tenemos en las legiones del Alto Imperio, tenemos que las legiones son legiones, todos vestimos igual, todos tenemos nuestra lórica, no siempre sería lórica, pero no siempre sería. Lórica stamata, no siempre sería lórica segmentata, pero cada zona, sí. Cada legión tenía su uniforme y los tíos de esa legión iban más o menos igual, más o menos decorados, más o menos, pero todos tenían su espada corta, todos tenían su escudo imperial y tal. En esta época ya no era así. Dentro del ejército tenemos diferentes unidades, tenemos unidades con lanza, tenemos unidades con espada, tenemos unidades con arqueros, las legiones ya no son las legiones de Trajano ni de Adriano. Esto hay que entenderlo. Son potentes todavía, muchísimo más potentes que el enemigo, pero el enemigo cada vez aprende más de Roma y el enemigo es cada vez más Roma. Entendamos, los godos son tanto enemigos de Roma como aliados de Roma.
Sí, ¿no? Y parte de Roma, y alguno llega a ser el hijo de alguno, llegó a ser emperador al final del tiempo.
Hombre, todos estos hombres, por ejemplo, como Aecio, bueno, eso yo imagino, pero Aecio y compañía son bárbaros, bueno, bárbaros, desde el punto de vista
romano. Orestes y tal, sí.
No, son este
tipo. Estilicón también, si no recuerdo mal, Estilicón era de origen, sí.
Claro. Sí. Y decir también, si quieres, Francisco, que estas banderas, estas legiones de 5.000 personas que teníamos en el Limes, en la frontera, han ido quitando... banderas, han ido quitando cohortes, han ido quitando belixatos y las han ido poniendo en el interior, con los pasos más pequeños ya. Que esto también es importante de que se sepa. En el Limes ya no hay esas fuerzas que había. Además, ya no son todas iguales, ¿vale? Se apoyan en Númeri, se apoyan en tropas que luchan a su manera. Si bien los Númeri no son igual que los Númeri, de alguna manera se quieren romanizar, para que nos entendamos. Sí. Son gente que está en un paso que se, pero los Foreatis son directa. Y todo esto es la amalgama que tenemos en la frontera. Y en el interior intentamos poner tropas más romanas, más puras, más fuertes. Y esta es la tendencia que nos vamos a encontrar con Diocleciano y compañía. Y esto es lo que nos contamos ahora. Una profunda crisis, desapego total. Yo me imagino a cualquier campesino que estuviera en el norte de la Galia viendo cómo los vándalos y los francos pasaban cada 5 años. Que ese hombre abandonaría sus tierras, igual se iba a África, que allí estaban más tranquilos.
Sí, está, seguro.
¿No? O a la Bética, que estaban más tranquilos, ¿no? Sí. Que total le duró 100 años, porque en el siglo final.
Ya los mandan los españoles, pero bueno.
Claro, ¿no? Bueno, pues vamos a imaginarnos este imperio, este que se parece más, se parece mucha, yo creo que mucha legión ya en la época de Diocleciano ya se parecía bastante más al bajo imperio que no al alto imperio, pero conviven los dos. Y que se quite la idea las personas de este uniformidad, especialización dentro de las mismas tropas, igual que pasaba la caballería, y ya pues lanzas, prácticamente, no quiero que la gente lo vea así, pero para que se haga una idea, ya al final con Diocleciano prácticamente muchísimo ejército romano sería con un uniforme homogéneo, estas películas que vemos de vikingos, no sé si habéis visto estas películas de vikingos que tienen estos escudos redondos y hacen ese muro de escudos con las lanzas. Esto es lo que hacía también el ejército romano en esa época, con más calidad en su uniforme y con más homogeneidad, ¿no? Pero prácticamente era eso ya, en Diocleciano. Y ya en el Alto Imperio, en el Bajo Imperio, que esto ya es Bajo Imperio, ¿no? Pues ¿cuándo empieza el Bajo Imperio, Francisco? ¿Tú lo sabes?
No, la fecha exacta, pues más o menos con Diocleciano, ¿no?
Sí, ¿no? Eso dicen las fuentes, pero ¿en qué zona y con qué legión? Es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo creo que es la anarquía, es la anarquía militar es el límite del alto y del bajo, y los síntomas ya se ven con los severos. Y Diocleciano y Constantino creo que hacen aguantar esto bastante. Incluso hacen aguantar un poco hasta cuando se divide. Y hacen aguantar un poco el imperio, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos otro día si quieres de...
Estaba buscando, así lo encuentro. Cuando hablaste de los muros estos que parecían de los vikingos, hay una formación que sería esta, que es la formación en cabeza de cerdo, caput porci, que sería parecido al famoso Svinkling de los vikingos, y ya sí. Los romanos lo usaban, era comprimido por todos lados.
Ya lo usaban, los oyentes, yo estoy ahora haciendo un nuevo trabajo, un nuevo libro, que estoy en la época de los, al principio, a la final de la época de Augusto, y los queruscos, y en las primeras épocas de Augusto, cuando Augusto se enfrentaba contra los queruscos, por ejemplo, o contra los mansos, o contra los plúteros, que eran estas tribus, ya hacían muros de escudo.
Sí.
Estamos hablando de esa época. Muro de escudo es, yo me planto, saco mi lanza por entre los escudos redondos, los pego el uno al otro y me quedo quieto. Y ven, no es la falange, la falange es para empujar.
Sí.
Es para ir avanzando y empujando. No, esto es, yo me quedo en esta posición y ven si quieres.
Sí, los romanos.
Esto ya lo hacían, ¿eh? Estamos hablando del año 20, 20 y pico antes de Cristo. Quiero decir que es una formación muy efectiva, muy efectiva, que los romanos también lo hacían. Esto con el escudo plano. Con el escudo semi de teja, para que nos entendamos, del imperio no se podía hacer. Porque no tienes sitio para poner el escudo. Sí. Ay, perdón, la lanza.
De hecho, también se hace una versión de lo que tú dices, el muro este, pero en forma de cuña, que es esta cabeza de puerco que yo te digo.
Muy bien.
Que se hacía así, como al final puedes hacer como una especie de diente de sierra, toda la formación en forma de diente de sierra, que servía para penetrar en un ataque, y se hacía con estos escudos circulares también, sí.
Bueno, eso sería hacer esta formación para atacar. Sí, en el ejército del Alto Imperio también existe la formación en cuña, sí. Y también hacemos exactamente lo mismo. Pero tienes que ir contra infantería no tan pertrechada como tú. O sea, hacer eso contra otra infantería, una infantería romana en cuña, atacando contra una infantería romana en forma rectangular, están muertos. O sea, no queda
ninguno. Sí, porque solo tienes un atacante, claro, sí.
Claro, ¿no? Pero tú esto vas contra una formación de personas que no son tan densas como tú y las rompes, vamos, entras como quieres. Ahora, el primero igual se muere, ¿eh? Yo no quisiera ser el primero. Yo no quisiera estar en la punta de la flecha, ¿no? Pero esta formación es muy efectiva, sobre todo lo que dices tú. El enemigo que me va a venir primero, ¿cuál es? Caballería. Hago esto, se acaba. Ya te digo, yo que salga la caballería y se acaba. El caballo, cuando ve a 500 metros eso, igual tira 300 más, pero a 200 se para y dice, ¿tú dónde vas? ¿Dónde vas, animal? Le diría, el caballo le mira al subjinete y le dice, ¿dónde vas, animal? Porque pensemos una cosa también, ¿eh? En el fulcrum, por ejemplo, imagínate 500 de caballería que van hacia la infantería, y la infantería se queda quieta, no hace nada. Y cuando esos caballos están a 100 metros, ¿eh? Hacen la protección con los escudos y sacan las lanzas. Los caballos se paran a 40 metros. pero se paran.
No, con un grito aparte y de todo, ya verás como ya los caballos dan.
Pues tú, si los caballos están parados a 50 metros, 40 metros, desde la parte de atrás de estos tíos, empiezan a salir flechas. Empieza a salir jabalinas de estas ligeras y no queda ni uno, ¿eh? Y las plumatas estas que empezaron a... Se nos ha olvidado decirlas.
Las iba a citar yo junto a los Spiculum, que los tenemos que decir al final. Bien. Son dos armas que se generalizan mucho su uso en este periodo, sí. La plumbata, bueno, al final era unos pequeños dardos, un poco más grandes de los que se juegan ahora a tirar los dardos, que se solían llevar, se cree, o en los registros, más o menos todos los autores, en el escudo, y se iban arrojando. Es decir, al final era, como ya no se llevaba el pilum, porque se llevaba la lanza, había que hacer la función del pilum de una manera parecida, y se pensó en este instrumento, que al final... contra una unidad sin escudos, bueno, no, y con escudos, porque llevaba un plomo, ¿no? Una bola de plomo en medio.
Tú lo tiras al aire, la tiras al aire y cae de arriba abajo. ¿Dónde pones el escudo? ¿En la cabeza o delante?
Claro, cuando te lanzaban lluvia de esta, a lo mejor lo pones en la cabeza, ¿sí?
No, es que pasaba la artillería cuando, claro, yo siempre vuelvo a decir lo mismo. Si a mí me atacan con armas largas, yo me tengo que defender a distancia. Y si me atacan con armas cortas, pues me defiendo a corta distancia. Y como viene la caballería con lanzas largas, pues oye tú, pues a distancia. Había muchísimas tropas a caballo con arqueros, ¿eh? Sí, es que tenemos una idea del ejército romano de Trajano, que parece que solo existan las tropas. Digo Trajano porque son muy conocidas. Y las tropas de poco antes de Cristiano ya no luchan así, ¿eh?
Sí, no, la caballería está generalizada. Es una cosa que empieza a, digamos, otro ejemplo de barbarización. Seguro que los clásicos dirían, bueno, es que hay demasiados caballos, ¿eh? Que hay un Mario que quitó las legiones, la caballería diría que esto no son romanos, ¿no?
Claro, pero todos estos pueblos del norte iban a caballo.
Sí.
Claro, yo me imagino un godo de estos de mitad del siglo III, que le dices lucha y dice, pues yo a caballo. No, solo sé que, o los vándalos, o los francos. Sí,
¿no? Como diría el otro día José Sotochica, la nobleza noble sí, y después los pobres irían con lo que podían hasta que se hacían con un caballo, y los godos fueron muy inteligentes en el hecho de captar a pueblos que les sirvieron de infantería. Todos esos pueblos, muchos pueblos germanos, fueron con ellos haciendo de infantería, es decir, ellos... En su etapa en la zona de la actual Ucrania, con influencia de los pueblos de las estepas, se hicieron muy de caballería y introdujeron el conto y todas esas cosas en su arte de la guerra. Es lo que tú dices. Todos los enemigos de Roma parece que se fueron haciendo de caballería, eso es cierto. Sí, sí.
Claro, es que te permite moverte más rápido.
Sí. Y para hacer razias y ataques, que es lo que hacían, no hay otro, sí.
Sí. Pues ya está, voy, capturo botín y me vengo rápido. Y si hace falta, pues lo llevo bajo del caballo y lucho. Tampoco, sí. si no hay infantería, sin infantería la tengo en el Lime. Es una vez que entro, ¿quién me ataca?
No, ya está. Puertas abiertas, sí, sí.
Claro, te pueden pillar porque, claro, luego los emperadores, luego ya con estas tropas rápidas a caballo, entraban las, que supongo que también, mira, estos entre comillas, bárbaros, parece que eran bárbaros porque entraban. Sabían que los romanos tenían estas tropas y cuando salían los pillaban y les quitaban otra vez
su idea el botín. Sería robar rápidamente y marchar.
Sí, sí, claro, supongo que esa era la idea, ¿no? Bueno, es
Ángel, como los aluniceros, ellos calculan el tiempo de respuesta de la policía para...
Ah, sí, sí, yo, claro, me imagino que pues ya, pero ya no te puedes ir más dentro.
No.
Ya tampoco... bueno, no sé, hubo, ya lo has dicho, hubo un ataque que llegó hasta el norte de Italia... Hubo otros que llegaron a, por ejemplo, hasta Grecia. Atenas se la cargaron. La atacaron a Bizancio, a Constantinopla. Bizancio antes también la amenazaron varias veces. Si Lugo se puso murallas, no sería por casualidad. Por algo sería Lugo. Tarraco también se provisionó de unas murallas también por esta época. Sí. Quiero decir que por algo lo harían. No, yo no creo... Ciudades importantes de Italia también se pusieron murallas, con lo cual, hombre, si me pongo una muralla, una tropa a caballo no entra, ya lo tengo claro.
No, entre eso y las revueltas campesinas,
Sí,
las guerras
se
civiles,
llaman estas.
toda ciudad necesitaba ciertas
Tonto.
murallas de alguna manera.
No me sale la palabra. ¿Cómo se llama estos que abandonan los bandidos? Las vaguadas.
Vaguadas.
Vaguadas, que esto ya empieza. Ya empiezan en esta época algunas, ¿eh? También, porque la gente se llega a la vida de alguna manera, desesperada. Vaya descontrol.
Un caos, una anarquía esto.
Menos mal que va a venir Diocleciano el próximo
Iniciando a poner
programa.
orden, que si no esto.
Y va a poner orden, nos va a cambiar también el ejército, va a aclarar todo esto de los limitanéis, de los comitanenses, de los ripenses, del río, de las tropas palatinas, bueno, un poquitín entre él y Constantino, que lo van a, vuelvo,
Ahí le
que
vamos
quiero
a
insistir
poner.
siempre en lo mismo, ¿no? Que las cosas no pasan de un día al otro, sino que va habiendo toda una adaptación y una persona pues mejora o adapta a la de otra, ¿no?
Pues nada, en el próximo capítulo vamos a hablar de este hombre y de sus. Yo creo que, Ángel, de este hombre, sus adaptaciones, ¿y a dónde llegaremos? ¿A Constantino? ¿O Constantino ya sería otro programa?
Pues no lo sé, nos pondremos a investigar. Desde luego, Diocleciano y Constantino, vaya tela, ¿eh? Constantino, de hecho, es otro imperio. Constantino es otro imperio. Ah, no lo sé, no lo sé. Yo cuando me ponga a investigar y te pase el guión, pues ya se lo
Estamos
diremos a los
viendo.
oyentes.
Estamos
Yo,
viendo.
Diocleciano es muy importante, porque además de hacer todas las... que cambió todo el imperio, todas las diócesis, todos los títulos. Cambia todo. Diocleciano es un reformador, no quiero comparar, pero pues, casi como Augusto, quiero decir, que cambia se monta el imperio
No,
y deja otro.
sí, es otro totalmente distinto.
La tetrarquía, ya lo he dicho, lo de las tropas, pero además reformas políticas, reformas sociales.
El dominio.
Sí, claro, el dominato, ya lo llamé otra cosa esto, ¿no? Con lo cual, bueno, entre este y luego... Todo el tema de la tetrarquía, pues a ver, no lo puedo decir porque ya sabes cómo nos
Hay
van estos
que ver, hay que
programas.
ver, sí.
Pero sí, yo me pondré, haremos el guión y te lo paso a ti. Y como a ti tampoco te gusta añadir, pues ya sabes dónde llegamos. Es una cosa.
Pues Ángel, muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo que si os gusta esta historia, tenéis que leer los libros de Ángel Portillo, la trilogía del Ignem, que os llevará a conocer la vida de un legionario romano. Y después también otras
Estoy
obras tuyas
haciendo.
que acabas de sacar una, ¿no? De.
Sí, he sacado una del año 31 antes de Cristo que se llama Cunina, diosa tutelar de la infancia, en la que una diosa, Cunina, que es la diosa que protege al niño en la cuna, cuando está en la cuna, tenemos a Cuba que lo protege en la cama, tenemos a Bajitano, bueno, tenemos muchos dioses indiguetes, pero yo he cogido a Cunina, que nos explica la historia de una familia, y ahora estoy en pleno proceso de otra novela que es del siglo, del año, no sé si te sonará, a ver si adivinas qué pasa, en el año 9 después de Cristo. Pues yo estoy hablando en el año 9 después de Cristo por Germania Magna, un tal Varo. Bueno,
Vale, sí.
estoy por aquí
No,
y otro dios, en este caso son dos dioses, nos explican un poquitín lo que pasa y cómo lo solucionan y estoy, bueno, y ahora estoy pendiente de un siguiente proyecto. Este proyecto se llama Crónicas Romanas, son novelas cortas, 200, 250 páginas, en
no,
el que,
corta, corta.
bueno, sí, yo hasta que no tienen 300 y pico, para mí son cortas. Esto es una división que me he hecho yo porque he querido, ¿no? Pero bueno, 60.000 parábolas, una cosa así, 60.000, 65.000, 55.000 por ahí, y es esto, los dioses de Roma nos van a explicar historias sobre actos concretos. Ahora estoy trabajando sobre, buscando información, ya lo dejo ahí. Sobre, vamos a dejarlo, vamos a hacer un arco para que la gente no me pille, entre el 65 y el 80 después de Cristo. No sé quién mandaba en Roma, pero alguien mandaba. Por ahí estoy.
Vale, pues ya tenemos pistas sobre tus futuros libros que están a la venta en Amazon. Yo voy a poner un enlace de compra para que los oyentes lo tengáis más fácil a los libros del Ignu y a partir de ahí vais investigando en las obras de Ángel. Y Ángel, muchas gracias por volver a tu casa a hablar sobre Roma, que es tu pasión y también la mía. Me gusta mucho Roma y juntos estamos mostrando a los oyentes, que son cada vez más y está gustando mucho esta serie, cómo eran los ejércitos de Roma, ¿no? Es decir, cómo fue evolucionando el ejército con Roma o Roma con su ejército. Es decir, de la mano juntos van evolucionando a otra cosa muy distinta, ¿no?
Es lo mismo, Francisco, es lo mismo. El
Sí.
ejército saca a los hombres de una sociedad y no puede ser inmune a esa sociedad, tiene que ser lo mismo.
Sí, sí. Y vamos viendo cómo hay cambios de panoplia, cambios de tácticas que se van adecuando a esos enemigos que van apareciendo y van haciendo que sea distinto el arte de la guerra. Y vamos viendo ya un viaje que va 1000 años, porque si no recuerdo mal, con Filipo el Árabe se celebró o intentó celebrar los 1000 años de Roma, ¿no?
Es verdad, Filipo el Árabe, los 1000 años de Roma, estaban atacando los godos por todos lados y él estaba celebrando el milenario. Es increíble. Qué cosa, qué triste todo.
Pues muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos, y espero que os haya gustado esta historia hablada de la serie Ejércitos de Roma. Ya volveremos y seguiremos contando más sobre los hombres que defendieron el Imperio Romano y lo hicieron grande. También os recuerdo a los oyentes que estamos en todas las redes sociales, nos podéis seguir para estar al día de nuestras publicaciones. Recordar que estamos en verumartishistoriamilitar.blogspot.com, pero sobre todo os quiero recordar que ahora tenemos un canal de YouTube en el que vamos a subir programas que van a tener contenido visual y vais a poder ver la cara de nuestros invitados. Este programa no se hizo porque estamos en una serie y sería un poco absurdo comenzar el quinto capítulo en este formato, pero con Ángel vamos a hacer más cosas y haremos este formato audiovisual que se complementa con los podcasts. Es decir, el que quiera escuchar un podcast lo va a ver en podcast, y el que quiera ver las cosas en YouTube le digo que se suscriba al canal de Bellum Artis Historia Militar en YouTube y vais a tener ahí mi cara, la cara de los invitados.
Yo no sé, pero estoy viendo, Francisco, me estoy dando cuenta que tienen más frentes que Roma, ¿eh?
Muchos, pero yo soy estratega, me vale el mismo podcast. Ah, vale. Así me entiendes, este mismo podcast me sirve para el otro. Porque como hacemos lo bueno esto de las nuevas tecnologías es que como grabamos por Zoom ya es visual.
También es verdad, sí, pero claro. Yo es que veo que empiezas a poner cosas, tienes también el blog y no sé, tienes un montón de frente. Bueno.
Ángel, el problema es si entras en el blog, hay pocas publicaciones últimamente. Lo que es el blog está muy parado porque, como los oyentes se están dando cuenta, me estoy orientando más al mundo del podcast, al mundo un poco del vídeo, porque por desgracia la gente cada vez visita menos los blogs. Es algo que está un poco parado, no sé, es decir. Ya me lo contó más gente, es un fenómeno que está sucediendo, que la gente lee menos páginas web, lee menos...
Sí, va más audiovisual.
Sí. Pues bueno, sé que...
Audiovisual.
Audiovisual, justo, sí. Sé que a la gente para que conozca la historia y, bueno, y se adentre, ¿no? Porque una vez que te pica el gusanillo, pues a lo mejor te pones a leer un libro y ahí profundizas, pues si hay que hacerlo hablando, pues se hace hablando.
No, y que hay, bueno, ya sabes, en este mundo de la docencia hay personas que aprenden leyendo, hay personas que aprenden escuchando y personas que aprenden viendo. Pues hay que dar posibilidades a todos.
De hecho, ya hace años, cuando yo hice el CAP, nos decían que las nuevas generaciones, yo era casi esa generación de cambio, éramos cada vez más visuales y menos de leer, ¿no?
Como lector te digo que me da un poco de pena, porque lo visual arquetipa, o sea, lo visual condiciona.
Sí, completamente.
Y claro, y leer un libro, tú te inventas tu mundo, y esto es mucho más bonito. Pero bueno, cada persona tampoco, voy a decir, si no tienes tiempo, tampoco voy a seguir leer.
De hecho, hoy mismo, este programa está grabado el Día del Padre, ¿vale? Tardará mucho en salir. Sale más rápido, pero yo me autorregalé un libro, el de Pedro Baños, la mentira, ¿no? Cómo nos engaña, ¿no? Cómo nos manipula, ¿no? Y hay un apartado que era sobre los videojuegos, y solo ojeando un poco, tiene que ver con lo que tú dices, los videojuegos acaban con la imaginación.
Claro.
Claro, y al final ya no puedes crearte un mundo paralelo, sino que te creas el mundo que te dan hecho. Y es verdad, sí, hasta...
Yo cuando a una persona que conozco que le ha dado el libro, el primer libro que habrás hablado antes del Lignum, hay un personaje que se llama Rufo, y yo siempre les pregunto, ¿cómo imaginas a Rufo? Todo el mundo me dice un Rufo diferente.
Sí.
Esto es fantástico. Si es un videojuego, todo el mundo ve al mismo Rufo. Sí. Es la diferencia.
Sí, no, no, y es así. Y estoy contigo 100%, sí. Pero bueno, vamos a intentar, por lo menos, que la gente le pique el gusanillo de leer libros. Por eso intento siempre traer a gente que escribe libros para que dar una pizca y que la gente se anime a leer tus libros del IGNU y los de los demás colaboradores que venís aquí a divulgar la historia por amor, ¿no? Porque aquí no hay...
Sí, yo estaba esperando 6 tercios, pero no me llegan.
Ah, no, a ver, si alguien nos invita a un café, hubo un oyente, y lo tengo que decir, no quiero decir el nombre, pero él sabe quién es, un día escuchó que, en broma, que Juan Luis Gomarro, yo y yo íbamos a cenar en el Pireo, grabando un programa, y me mandó un mensaje para invitarnos a cenar a los dos. Y hizo un dinero que yo le di su parte, era, bueno, para un menú McDonald's, ¿no? Pero hay gente que sí que aprecia el esfuerzo vuestro y el trabajo por divulgar la historia, invitándonos a un café o un sándwich. ¿Qué es eso? Invitar, y si eso no pasa nada. Es decir, yo lo hago por amor al arte de la historia y
sí, sí, no, tú también, te gusta la historia militar y estás aquí trabajando mucho porque publicas un podcast cada 4 días o 5, no sé cómo puedes trabajar tanto.
No,
y a mí me gusta Roma y divulgo Roma en muchos canales también. Yo te digo a ti muchos frentes, pero yo estoy en Facebook,
además,
estoy en iVoox, estoy en Criófelos, estoy en Lignum en Roma y participo en muchos programas y además escribo, con lo cual...
No, tú estás más que yo, ya te digo yo, porque yo... No, a los oyentes se los animo a buscar en iVoox Lignum en Roma, que tiene sus programas y está muy bien, y vais a disfrutar de los programas de Ángel en su casa, que está en Lignum en Roma. En el propio iVoox lo buscáis y lo seguís también. Sí, tú estás más fuertes que yo, porque yo el libro que tengo empezado lo avanzo y tú ya acabaste dos en el tiempo que empecé.
Esta Semana Santa acabo este, ya te lo
digo. Sí, no, es que vaya, esta Semana Santa no te lo sabes. Pues Ángel, muchas gracias, la verdad. Y voy a cerrar este frente hoy, ¿no? Voy a cerrar el frente de la crisis del siglo III, la anarquía militar, que gracias a ti los oyentes empezaron a conocerla, y el que quiera investigará leyendo libros o buscando páginas web o otros programas que lo expliquen más sobre la anarquía militar. Y ya sabéis, si os ha gustado esta historia hablada, podéis invitar a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/pregunta. Pero lo más importante es que disfrutéis de la historia y aprendáis a amarla y a conocerla leyendo libros, visitando páginas web o escuchando podcasts o vídeos en nuestro canal de YouTube, en donde intentaremos hacer más divertida la historia. Muchas gracias a todos.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis.
Ya sabéis, Bellum, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, patreon.com/bellumartis, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias.